comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 220, en Sol, Frecuencia Primera. Director de centro educativo llega ebrio a laborar y crea gran escándalo contra profesores y alumnos. Dirección de Salud Ambiental clausura empresa Agua de Mesa al encontrar larvas y hongos en sus productos durante inspección de sus instalaciones, las que consideró como insalubres. Jurado Nacional de Elecciones deja camino expedito a primera dama Nadine Heredia para poder candidatear a la presidencia de la República. Mentalista y expolítica colombiana Regina Once visita Sol Frecuencia Primera 36 años después. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 220, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera.
I should have listened to my old man. No, you can't hold me forever. I didn't sign up for you. Not a present for your friends to open. This girl's too young to be singing. The
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
That's who you're thinking of losing. I bet you should die your plane. It'll take you a couple of back and timings to set you on your feet again. Maybe you get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny. Sleepable terrorists like you on the ground. Ah, so goodbye in a big room where the dogs of society howl. You can't let me a penthouse. I'm going back to my blow. Back to the island, old owl in the woods, hunting the horny back home. So I finally decide my future lies beyond the yellow brick road.
Hacer su santidad,
todo lo que sea necesario.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 220. Mi nombre es Sandro Parodi Serna y estamos aquí en Sol, Frecuencia Primera Radio. Bienvenidos.
Y yo soy Ana Rosalinda Mejía y exactamente estamos aquí en Extremos y acabamos de escuchar una canción muy pero muy linda que nos va a inspirar durante todo el programa.
La canción se llama Goodbye Yellow Brick Road, originalmente interpretada por el cantante y compositor británico Elton John. Esta canción, en interpretación de Chelsea Coates, ¿sabes en qué está inspirada?
Cuéntanos.
Está inspirada en el cuento del Mago de Oz, The Wizard of Oz. Y es precisamente de lo que habla. Habla del camino de los ladrillos amarillos.
Camino amarillo.
Precisamente hace el relato que Dorothy, que es la que viaja a Oz precisamente. Estoy bien, es Dorothy, ¿no? Sí, sí, sí. Es Dorothy. Dorothy con su perro Toto. Que viaja a Oz, recorre todo el camino del Yellow Brick Road y encuentra pues una serie de personajes, las brujas malas, las brujas buenas. Y lo curioso es que cuando finalmente concluye toda su recorrido, su trayectoria y todas las cosas que pasa, se da cuenta que lo que tanto buscaba lo tuvo desde el comienzo, que era precisamente el valor. Bienvenidos a Extremos.
Yo soy Uniel, un gusto acompañarles en esta emisión de Extremos. Estaba también pues muy atento a este tema que escuchábamos. Creo que es un tema precioso, sensacional, muy bueno para comenzar en esta emisión. Así que vamos a estar como siempre siguiendo las noticias más importantes que han tenido lugar acá en nuestro país en las últimas horas.
Bueno, China también, es otra chica que no tiene nada de japonés ni de China.
Es su nombre.
Se le ocurrió ponerse China Girl. Ella también interpreta el tema Goodbye Yellow Brick Road. Vamos a poner un poquito de ella antes de empezar con las noticias.
My name's Charlie Girl, and today we're doing an acoustic cover of Goodbye Yellow Brick Road by Elton John. We're Dan Greenway on guitar, and I really love this song. So I hope you enjoy it. When are you gonna come down? When are you going to land? You should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can. Forever, I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. Excuse to me to be seen in the blues. So goodbye, Yellow Brick
Road. ¿Cuál te gusta más?
Bueno, me gustó más la primera,
¿no? Que,
sí, está un poquito más elaborada también.
Indiscutiblemente la primera, incluso se escuchaba muchísimo mejor al oído mismo, lo agradecía uno, era como para quedarse.
Sí. Era como para, era una voz de ángel,
¿no? Era como para quedarse tranquilo.
Pero China ha hecho lo que puede, pues.
No, es otro estilo. Me parece que es un estilo un poco más pop, más juvenil que quiere, ¿no? En el caso de China, en el caso de la primera es Chelsea, ¿no?
Chelsea,
¿no? Es más romántica, más paz, no, más así encanto, ¿no? En sueño, ¿no? Más pop, pues, ¿no? Un poco como que lleva la canción a más, con más fuerza. ¿Te das cuenta?
¿No? Esta es un poquitico más movida, pero
probablemente su estilo es más rockera y romántica también. Y en esta canción pues como que se le sale un poco la fuerza, o sea, no tan light, no tan suave, no, sino un poco como que...
Es que es una manera diferente, pero me quedo con la primera.
Sí, a mí también me gustó más la primera.
Es como para escucharla.
¡Paletazo!
Bueno, hoy tendremos 36 años después, esto sí que es dramático, 36 años después, es decir, desde los albores, los inicios de Sol Frecuencia Primera, a Regina Once, esta gran mentalista, investigadora de fenómenos paranormales colombiana, a quien conocimos y conocí en 1976, aparentemente. Así es. ¿Dónde? En la famosa sede de Frecuencia Primera en Barranco. Vamos a hablar un poco con Regina Once sobre esta anécdota interesante, sobre lo que habló sobre Frecuencia Primera 36 años antes, justo cuando estaba esto empezando, y también sobre las actividades tanto políticas como también dentro de su mismo campo espiritual que realiza Regina Betancourt, o también conocida como Regina Once. De ello vamos a hablar más tarde, en las, la penúltima parte del programa Extremos. Fonchi está en Lima, pero no nos va a visitar en el estudio tal como había ofrecido. No sabemos por qué, pero de todas maneras va a estar con su participación acostumbrada en el programa. Empezamos inmediatamente Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Los teléfonos públicos son muy necesarios para cualquier emergencia, para poder comunicarnos. El ser humano en realidad es un ser comunicacional, pero especialmente para situaciones urgentes. Aun cuando existen los teléfonos móviles, los celulares, pues muchas veces la gente puede no tener necesariamente el crédito necesario, o no puede tener un lugar donde lo recargue, si son en la madrugada, digamos, o necesita comunicarse con la policía, o ha ocurrido un siniestro, y cuando ocurren los siniestros, lo primero que caen son las líneas celulares, y precisamente las líneas fijas, entre ellos los teléfonos públicos, son las que mucha gente busca. Pero es increíble haber encontrado 8 teléfonos públicos en el mismo lugar, todos
malogrados,
vandalizados. Eso. O malogrados, y parece que malogrados precisamente por haber sido vandalizados. Vamos a apreciar esta nota inopinada inmediatamente, y eso ocurrió en la avenida Emancipación en Lima.
Nos encontramos donde antes fue la Telefónica, esta cuadra 3 de la avenida Emancipación, Lima. Observen el estado de ese teléfono público, el 01159AB. Ninguno de los teléfonos funciona en realidad. Acá tenemos otro aparato. Fíjense el estado donde está.
Están
roto el fono.
Ese teléfono no funciona.
Terrible.
Vamos a ver el otro.
Ahí van dos, ¿no?
Ahí van cuatro.
Ah, cuatro, pero
cuatro.
Cuatro lados del.
Claro. Estamos avanzando.
Solamente unos metros tenemos la misma situación. Teléfonos vandalizados, que tenemos el 010 y 12B. Igualmente.
Lo mismo.
Igual.
Vandalizados. Sin fono, se ha llevado completamente el fono. Lo han arrancado.
Y acá. Ninguno de los teléfonos funciona.
¿Otro más?
Estamos hablando de dos
teléfonos. Alguien tuvo una emergencia y el aparato simplemente no funciona. Es un teléfono para discapacitados. No funciona. Simplemente.
Y por último.
Ninguno funciona.
Tampoco.
Ahora, muchos de nuestro público dirán, bueno, pero eso pasa en todos lados. ¿Y está bien que pase en todos lados? ¿Y está correcto eso? 12 teléfonos públicos en un mismo lugar y ninguno funciona. ¿Cuánto tiempo estarán así? En algunas ocasiones yo me he permitido llamar a la Telefónica y decir que vengan y no vienen. Ni siquiera te orientan bien, y porque sus call centers son una desgracia absoluta, eso ya le hemos dicho. Son una desgracia. ¿Por qué? Porque contratan a gente sin preparación. A pobre gente que lo único que quiere es plata para llevarse un bocado a su hogar y punto. O porque simplemente son tan mediocres que no pueden hacer otra cosa que estar ahí ocupando un asiento y desorientando al público. Esa es la gente que contesta los servicios de Telefónica actualmente. Antes no era así. Pero bueno, en fin, el asunto es que no hay forma a través de la empresa eficiente, no hay forma eficiente de denunciar directamente eso como usuario. ¿Cómo es posible que 12 teléfonos públicos estén vandalizados o inoperantes simplemente? Esto es inaudito, no puede ser. Ahora, ¿quién se roba esto? ¿Dónde están las autoridades? Estamos hablando no de un asentamiento humano, no de un desierto, de un lugar desolado. Estamos hablando de la esquina de las avenidas Lampa con Emancipación. Es un lugar absolutamente céntrico, a una cuadra del diario El Comercio.
Y en Puerto de la...
A una cuadra del diario El Comercio. Por favor, al frente está el Banco Continental, una de sus oficinas matrices. A una cuadra está el centro comercial Metro, Antes era el famoso y respetable local del Banco Vice Limitado, hoy absorbido por la canadiense, es la franco-canadiense Scotiabank. Y aún todavía queda Scotiabank ahí. Pero en fin, ¿dónde están las autoridades? Esto no puede ser, o sea, 12 teléfonos públicos vandalizados. Yo puedo tener una urgencia y llego con mucho esfuerzo a este lugar y resulta que no hay línea, pues, o los teléfonos están inoperantes. Eso no puede ser. Ahí está, pues, el serenajo de la señora Villarán. Ahí están los resultados palpables a la luz. Eso es clarísimo. ¿A ti qué sensación te puede dar? Imagínate, tienes una emergencia de vida o muerte. Has presenciado, digamos, una persona que le ha dado un ataque cardíaco, ha tenido un accidente. Quieres llamar a la policía, no puedes hacerle el celular porque no tienes línea o porque no tienes el celular en ese momento o estás sin batería. Muchas razones. Y resulta que llegas a 12 teléfonos públicos y ninguno funciona.
A ver, es que parece inconcebible porque no estamos hablando de uno o de dos teléfonos. Y muchísimo menos de que por casualidad o que se rompieron ayer y las autoridades por lo tanto realizar el mantenimiento adecuado. Creo que es un problema en el que tienen responsabilidad y culpa varios, o sea, desde la población, desde un grupo de ciudadanos irresponsables que para nada tienen sentido de pertenencia y andan destruyendo la propiedad, esos teléfonos que en un momento han utilizado y que incluso por emergencia pudieran utilizar. Por otra parte, está el rol de Telefónica, o sea, no creo que los 12 teléfonos se hayan roto el mismo día simultáneamente ni en la última semana. O sea, es un problema de los operarios de esta empresa de telecomunicaciones que para nada están garantizando el funcionamiento correcto y que hay, y muchísimo menos podemos presenciar una sistematicidad en dicho mantenimiento. Y por otra parte, el papel de la ciudadanía, que en muchas ocasiones ha presenciado este tipo de cosas, porque es muy común que suceda lo siguiente, o sea, algunos vienen de una fiesta, han ingerido bebidas alcohólicas, pues van a utilizar el teléfono, esta basura está rota y sencillamente pues más violencia sobre el aparato. Y por otra parte, el cuerpo de seguridad, el serenazgo, o sea, son personas que están en esta sociedad, que están desempeñando un puesto y es precisamente para garantizar el equilibrio, y sobre todo en una zona muy populosa, área urbana, son situaciones que son perceptibles y visibles por todos, y nadie pues ha hecho nada, todos pues continúan de brazos cruzados.
Y parece que hace poco le habían dado mantenimiento porque está con unos autoadhesivos de una promoción reciente que dice recarga aquí tu celular, donde puedes hacer una recarga de un sol o de 50 céntimos o hasta de 3 soles, me parece, 2 soles de un teléfono móvil. Eso es algo muy desde un teléfono público, esto es algo muy reciente. Entonces ha tenido una visita de trabajadores de la empresa o del service que tienen y de la contrata. Y bueno, ¿qué han hecho al respecto? ¿Han encontrado eso y lo han dejado así? Ahora, ¿quiénes son los que hacen esto? Se dice que los que roban estos fonos son individuos que lo usan ellos mismos para esto o lo venden a los que venden fruto, vegetales, los que tienen carretillas y andan por la calle haciendo ruidos molestos anunciando productos. Entonces utilizan el fono precisamente como micrófono. Pero por robarse eso, ¿qué cuánto les va a valer? No mucho. 3 soles, 2 soles, quizá. No creo que tanto. Pues están causando un daño mucho mayor a la sociedad que también luego se lo va a cobrar. Esa es la situación. Eso es lo que estamos viendo. O sea, es inconcebible que alguien destruye un teléfono de esta manera. Y en este caso, ¿cuántos lo están haciendo?
Claro, pero que quienes lo hacen realmente no tienen el menor sentido de lo que es el proteger un bien común. No tienen respeto por nadie ni por sí mismos. Son delincuentes, ¿no? Porque el hecho de que no asalten a alguien y se roben una bocina de un teléfono no los convierte en mejores o peores que un delincuente. Son delincuentes al fin y al cabo igual. Probablemente Telefónica sí haya pegado sus stickers y haya arreglado los teléfonos por enésima vez y no pasan ni 24 horas y ya los encuentras malogrados nuevamente, como pasa también cuando quieren sacar las monedas de los teléfonos, ¿no? Que ponen la trampa para que no puedas meter la moneda de ahí y luego van y los palanquean y sacan todo el dinero que encuentran ahí. O sea, eso te aseguro que no pasan ni 24 horas y ya ven, ay, arreglaron su teléfono, hay que sacarlo de nuevo. O sea, están como que a la espera. la situación en todo caso en acá es, ¿y dónde están las autoridades o el personal que debería hacerse cargo de proteger, de cuidar esa zona hasta lograr pues erradicar ese mal hábito, ¿no? Ese acto delincuencial que se da contra los teléfonos públicos?
Esto tiene que ver algo que una vez una persona me dijo: el hambre te hace pensar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene hambre o bien de alimentos o bien de droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Dice, para conseguir ya sea la droga o el alimento, necesito dinero. Entonces, ¿qué hace? Se ponen a pensar en una serie de bienes que pueden ser comercializados y que están al alcance en la calle.
Como ir a pescar, ¿no?
Exacto, estamos hablando ahí de los teléfonos públicos, ya sea apoderarte de algunos elementos del mismo aparato de teléfono público, o ya sea que utilizarlo como una trampa para que te siga produciendo más dinero. Uh-huh. Es decir, ponerle esos ganchos o cosas en el monedero para que de esa manera el aparato recaude dinero para ti.
Yo creo que este...
Y luego vas a hacer la cosecha, ¿no? A sacar el dinero. Ese es por un lado. Otros que roban, pues, cables de la calle, cables inclusive de alta tensión, uh-huh, o cables de baja tensión, también se los roban. Roban medidores de luz, roban focos de los postos, de los postes, o roban timbres de calle, todo para poder venderlos y de esa manera tener cierto dinero.
Ajá. Pero como iba a decir, me parece que esta es una muestra, un ejemplo, el ejemplo más light, más suave de la terrible inseguridad que se vive en la ciudad, en el país, ¿no? Porque ya, esto es un hábito. Es lo que te digo, estoy completamente segura que arreglan ese teléfono y en menos de 24 horas, más, hasta acá pasa en menos de una hora, ya está nuevamente destruido. Y ese es solo un ejemplo. Y ahí comienza, y luego ves los asaltos, luego ves las muertes, luego ves la tensión en la que la ciudadanía vive, porque sabes que no estás seguro en ningún lugar.
Lo que sí quería comentar en relación a los stickers, o sea que para mí, mi apreciación es que no se traducen en presencia de stickers mantenimiento. No, o sea, porque he visto en ocasiones a estos señores de Movistar y demás, pues, que su función en ese minuto es sencillamente
poner los stickers,
colocar el sticker. O sea, no importa nada más que eso. Lo demás es contenido de trabajo de otro.
Ajá.
Lo mío es cumplir. Es que cuando mi supervisor pase, ahí esté ese papelito que dice, claro, que ahí se pueden hacer recargas. Uh-huh. O sea, eso es una realidad bastante frecuente. Porque
pudo haberlo reportado, ¿no? No lo hicieron.
Claro, pueden reportarlo o no pueden reportarlo. El punto acá es lo que digo. O sea, esos teléfonos están permanentemente malogrados y si es que en algún momento los arreglan.
Voy a decir algo más. Esto fue grabado hace una semana. Hace una semana, no, Ana Rosa, no fue grabado hoy, a pesar que he estado cerca de ti hoy sin que te des cuenta y de lleno. Ya, pero no, fue grabado la semana pasada, cuando precisamente estaba yendo en búsqueda de nuestro amigo Johnny Vázquez al penal del Lurigancho.
Yeah.
Fue ahí en que encontré esta situación y obviamente dije, vamos a grabarlo, a registrarlo. Esta semana he vuelto ahí al lugar 7 días después, y la situación es la misma.
Claro, por eso te digo, o sea, no es que eso vaya, o sea, si es que alguien los arreglara, los fueran a arreglar, yo no creo que los arreglaron y ya se arregló toda la situación. No, o sea, no, ni siquiera van a durar, es que tiene que ser una cuestión conjunta. O sea, no es solamente se malogra y lo arreglo, porque si van a estar esperando, es más, están esperando a ver a qué hora lo arreglan para volver a sacarlo. O sea, así de simple, ¿no? Igual como cuando en las casas te rompen el timbre de la casa y luego pones uno nuevo y al poco tiempo vuelven a... O sea, hay un montón de gente que se queja de eso en sus propiedades, ¿no? Arreglo y lo vuelven a malograr. Como el simple hecho de pintar las paredes de una zona y luego vienen los barristas y te rajan y pintan toda la pared. En menos de acabas de pintarlo, o sea, un día apenas, o los colegios que arreglaron, los colegios nacionales que arreglaron y los pintaron todos bonitos y fa, luego están con pintas, ¿no?
Te pregunto una cosa, ¿por qué razón, por ejemplo, a una persona le dicen, le critican o le alaban algo? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por la costumbre. De eso estamos hablando, por la costumbre. En este caso, estamos viendo que existe esta costumbre cada vez más ramificada, cada vez más usual, de vandalizar los teléfonos públicos. Entonces, y lo consideran como es en cierta forma como normal. Ahora, no solamente, o sea, estás vandalizando un elemento que es para el uso de todos, parece claro. Que el uso de la sociedad. Pero no es lo único que hacen. Hacen también lo mismo cuando la gente, yo lo he visto cada vez más común, hasta tú lo has visto también, escupen en la calle. Va y un tremendo pollo, un escupitajo gigante, lo tira nada más que miércoles. Mayormente hombres, pero también mujeres. Van y escupen en la calle una y otra vez. O van y ponen la alarma del carro, no importa que se joda, que se fríen. Entonces, y es un montón de cosas.
Claro,
entonces,
hasta cuando
tú concibís, pues dices, oiga, ¿por qué está haciendo? O van y tiran basura en la calle, o una cáscara de plátano, etcétera.
Envolturas.
Claro, envolturas desde un auto, o personalmente, ¿no? Mientras caminas, vas y tiras eso. Entonces, son tantas cosas, y en un lugar donde no es un desierto, ¿no? No estamos hablando de un basural.
Claro, tú pasas, hay calles en Lima en las cuales pasas y el piso está limpio, también te das cuenta de las costumbres, cultura de una sociedad, ¿no? Y hay otras en las que caminas y todo es envoltura, tierra, parte de la tierra propia del smog de los carros y todo eso, envoltura, fruta, bolsas.
O sea, a lo que me refiero es
este paso, sí, la mano.
No hay una cultura, si la ha habido, si la hubo, dejó de haberla, una cultura cívica respecto a los bienes comunes. Fíjate, por ejemplo, no sé si has tenido ocasión, seguramente no es igual, en los baños públicos, que ahora hay mucho en los centros comerciales, y son una inmundicia. Y cuando tratan de limpiarlos, inmediatamente tratan también de ensuciarlos, escriben con grafitis, tontería y media, tratan de llevarse algunas piezas del mismo lugar, siempre tratando de robarse algo, de llevarse algo.
Y es que este tipo de vandalismo, o sea, en el caso específico de los teléfonos, incluso a veces en horario nocturno y demás, puedes presenciar un grupúsculo de jóvenes que vienen, y para ellos más que todo es un honor. O sea, es algo que los hace sentirse más hombres, es algo que les gratifica, que les hace bien, pues destruir y atacar los bienes de propiedad de todos, o sea, lo que nos reporta un beneficio a todos, porque eso realmente los hace sentirse héroes, los hace sentirse que están desafiando una sociedad, los hace sentirse grandes incluso frente a la pareja o a esa novia que puedan traer al lado.
Claro, es que es algo muy lógico, ellos no sienten que eso les pertenece de verdad. O sea, a lo que me refiero es que es como que ellos no tienen un sentido de familia. Entonces, lo que tú deberías de sentir, se supone, al caminar por las calles, es que estás en un lugar que es tu casa también, tú te acoges, estás viviendo ahí y cuidas la zona donde vives, ¿no? Cuidas el piso por donde estás caminando, las esquinas, las cosas que tienes, porque las consideras tuyas, y las consideras que te pertenecen hasta cierto punto y las deberías de cuidar. Ellos no sienten eso, ellos sienten que eso les pertenece a aquellos que los agreden emocionalmente, ¿no? A papá que no me quiere, a mamá que me dejó o que está con otro, a todos ellos están en contra mía, o sea, toda la sociedad son mis enemigos, me rebelo contra ellos, entonces les malogro sus cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, es una cuestión conjunta, porque lamentablemente comienza ahí, o sea, comienza desde un niño pequeño que no recibe la atención debida por parte de sus padres, y mucho menos de la sociedad, que los deja, caramba, sin estudiar por largos meses porque los profesores están en huelga. Si los dejan sin atención médica, porque los médicos también están de huelga y no solucionan sus problemas, y más bien continúa la situación así, vuelvan al colegio, vuelven a recibir una educación inferior, ¿no? Con profesores, en algunos casos, no vamos a generalizar, resentidos, que transmiten su resentimiento a los alumnos y que concluyen el año sin haber cumplido con todo lo que debían haber cumplido, o a la fuerza, o al agarrazo, como le dicen. Tienes que terminar la currícula porque tuviste como 2 meses en para y los quieres hacer estudiar a una criatura de niño, ¿no? Un niño de los sábados hasta en la noche, si es posible, para recuperar las horas que no tuviste, y nunca van a aprender así. Entonces, agrégale eso, problemas en casa, problemas familia disfuncional, sales, lo del grupo de amigos, las pandillas y todo lo que se genera. Va creciendo una sociedad que no respeta absolutamente nada, que no siente a este país como suyo realmente, ¿no? El lugar donde vive. Y comienzan estas cosas, comienzan los vandalismos de esta naturaleza, y luego agreden a una persona, luego también se llevan sus cosas.
Y este no respetar a los demás se da en todos los estratos. no solamente en
sectores
populares, hay que decir.
Claro, parece que es una todavía, cuestión porque, emocional.
Porque hay gente de estrato alto o que aparenta, pero peor todavía, que son snob y que aparenta tener estrato alto porque ya sea que pueden ser caucásicos, en fin, o tener un apellido no latino. Entonces, inmediatamente ya se sienten en el derecho de exigir a los demás, pero no respetan.
Mira,
no
te das cuenta, incluso en su forma de hablar inconsciente cuando se refieren a algo acerca de nuestro país, de decir, ay, este país tal por cual, ay, esta gente de este lugar, ay, este país de M, ¿no? Me voy a largar, ¿no? O cosas así. O sea, en el momento que están diciendo este país, ya no hay pertenencia, o sea, es tu país, es nuestro, ¿no? Es mi país.
Es que lamentablemente, o sea, en el tiempo que llevo viviendo acá, me he encontrado no una ni dos personas, grupos de señoras, señores, que incluso prácticamente te hablan en inglés, o sea, porque sienten que no son de acá, sí. O sea, es vergonzoso, debía darles pena porque se mueven en esta sociedad y se creen seres superiores. Creen que llegaron de otro lugar, que tienen el derecho a todo. O sea, lo he podido observar, que tienen el derecho a todo, que son superiores. Y es algo lamentable, porque incluso yo siempre digo, o sea, debían agradecer a este país porque por algo están, por algo vinieron. Y pasa sobre todo con europeos, lo he visto con europeos, o sea, que sienten que este es el lugar donde vinieron a plantar el pie. Y no, o sea, ¿por qué viniste de tu país? ¿Y de dónde estás viviendo? O sea, estás viviendo gracias a esta tierra y gracias a los beneficios que te ha dado este país, que te ha acogido incluso.
Claro, ¿no? Pero lo que voy es, por ejemplo, gente misma que ha nacido acá, o sea, que son bien peruanos, o sea, no me vengas.
Y son extraterrestres.
Claro, ¿no? O sea, bien peruanos y se suben a un carro y dicen, ay, es más, hasta he escuchado decir, hasta peruano tenía que ser. Y tú también eres peruano, déjame decirte que naciste acá, por si acaso.
Pero como, se refieren a malos peruanos, entonces,
mira, yo cuando me reunido con alguien, por último le digo ocioso, ¿no? Tenías que ser, pero no porque eres peruano, o sea, el que sea peruano no significa que seas ocioso, necesariamente. Que
precisamente cuando se refieren a eso, se refieren a las malas costumbres. En los años 80 hubo un intento del ya fallecido alcalde de Chorrillos, Pablo Gutiérrez Wesselby, que pretendía, basado en el derecho de espacios comunes del litoral, pretendía que el acceso a las aún hoy ocupadas playas del Regatas Lima de Chorrillos, desde la playa 1 hasta la playa, bueno, ahora creo que ya pasaron el Salto y Fraile, o sea, van a ir hasta la Herradura, no estoy seguro, pero en fin, el acceso a esas playas, que son playas privadas en realidad, solamente pueden acceder los socios, sea pública también. Sin embargo, yo que he sido socio del Regatas Lima, puedo dar fe que si uno se para en el muelle del Regatas Lima, precisamente, de la playa 1, que es limítrofe con la playa Pescadores, que está al costado y que se ve también agua dulce, notas el cambio radical. O sea, tienes una playa del Regatas limpia, de gente que, obviamente, también tienes ahí muchos vigilantes que te impiden que estés comiendo con ollas o cosas, y además que les da vergüenza a alguien traer un tupper o algo y estar comiendo en la arena, menos peor todavía dejando deposiciones o haciendo cualquier cosa en la arena, sino que van y lo hacen en la zona del comedor, en un lugar.
Claro,
donde
es que
está designado.
Ahí hay una educación de cómo comportarte en un lugar, que es lo que falta. Por ejemplo, hace un tiempo hicieron una campaña acá en Lima de la gente, pues, que se ponía a orinar en las calles. O sea, había mucha gente que, y todavía lo hay lamentablemente, pero ya muchísimo menos. O sea, tú caminabas,
pero hay personas, por ejemplo, que pueden haber tomado mucha agua y pueden necesitar orinar.
Ya, pero vas pues a un restaurante por último,
¿no? No hay ninguno, están cerrados todos.
Ya, pues tú te estás poniendo en extremo. Estamos hablando de gente que tenía la costumbre de pararse en cualquier esquina a orinar, ¿no? Y era hasta gracioso porque habían letreros acá, no se arroja basura, lugar resguardado, qué sé yo, y olía pero horrible, ¿no? Ya está negro, estaba la pared, ¿no? ¿Ya? Y tenían la costumbre de hacer eso, o sea, para ellos eres más, ves a veces a mujeres con niños que les enseñan prácticamente, ¿no? Los obligan a los niños a orinar ahí en la calle, ¿no? En vez de enseñarles, aguántate hijito, vamos a llegar, vamos a buscar un sitio donde debes orinar. Y eso es una campaña en la que periodistas salían y recorrían la ciudad, y cuando veían a alguien orinando, se acercaban y le ponían el micrófono, ¿no? ¿Por qué orinas en la calle? Y el otro se te quería tapar la cara, y los evidenciaban, en pocas palabras, ¿no? Ajá. Haciéndoles ver que eso no estaba bien. Creo que igual como se hizo eso, de alguna manera bajó un poco, porque antes acá rato veías a gente así, era terrible, ¿no? Ya debería hacerse lo mismo por la gente que arroja la basura a la calle, que escupe en la calle, o sea, que comete actos que mínimos, parecieran detalles, pero que implican pues una falta de respeto hacia tu prójimo y hacia ti mismo, ¿no? O sea, porque estás denigrándote tú también como persona, eres un animal para levantar la pierna y orinar como si fueras, ¿qué? ¿No? Ni estar escupiendo como llama, ¿no?
Porque sabes también qué pasa, o sea, que a veces este funcionario o estos inspectores, fiscalizadores y demás, en muchas ocasiones, desgraciadamente, se sienten por debajo de los demás. O sea, se sienten por debajo de esta señora rubia de cabello claro.
No se atreven a imponer su autoridad, sí, sí, a ejercer su trabajo, porque piensan pues que no les deben decir nada.
Se sienten inferiores a esta señora de cabello rubio, de ojos azules, y entonces no se le paran delante y la ponen en su lugar. Y es una actitud que indigna, porque todos somos iguales. ¿Por qué no la puedo poner en su lugar?
Claro, por eso te digo, o sea, campañas como estas en las cuales tratas de erradicar una mala costumbre debería de seguir dándose, que fue, realmente creo que en parte el éxito es porque lo hacías público, lo hacías evidente, aunque todo el mundo te vea, pucha, te vi en la calle orinando, qué feo, no sé, una cosa así, ¿no? Para que esa persona se acuerde, no, ya no lo vuelva a hacer.
O capaz porque... no estaba orinando, capaz estaba masturbándose. Muy bien, no, lo ensucias.
No, estamos hablando de una cuestión de respeto hacia las demás personas.
Pero, o sea, ¿y tú qué sabes?
Tampoco es malo, Sandro, tampoco es malo orinar. Es natural, es parte de la naturaleza humana tener que hacer necesidades, ¿no? De tener que ir a orinar. Pero tú sabes que no lo vas a hacer delante de alguien, porque capaz lo estás incomodando.
Pues, una vez tuviste una
emergencia, porque bajo
una emergencia y vomitas en la calle.
Bajo esa perspectiva, pues esa perspectiva, tú puedes entonces permitir pues que pongan una alarma de carro frente a ti, porque esa persona no está haciendo nada malo. Si a ti no te gusta, eres el tío que no te gusta.
En tu caso, digamos que de repente te viene una diarrea explosiva súbita, pasa a veces, una cosa incontenible, no ya, puedes contenerlo.
Pero es que estás hablando de algo que no puedes en la evitar.
¿Qué te harías en la ropa?
No, o sea,
estás hablando de algo que no puedes evitar, una emergencia.
¿Y cómo sabes si esa persona no tuvo una emergencia?
No, pues estamos hablando de gente que ya lo hace por costumbre, que además no lo ves, está relajado y fresco.
Y
que
además, o sea, no estamos...
Está fresco porque está botando.
No,
no estamos hablando de una persona que necesita orinar. Estamos hablando de lugares que parecen baños públicos.
Claro.
De esquinas que están incluso marcadas por...
Sí, eso. Pues no, o sea, ya para ellos ahí es orina, ¿no? Como el perrito que marcó su territorio. O sea,
ya es el lugar que está marcado, donde ahí yo sé que puedo orinar.
Claro.
Ese es el lugar donde todos van.
Lo gracioso es que esa es la lógica precisamente de un perrito. El perrito marca donde orinó y ya sabe que ahí siempre va a orinar, cuando el amo le enseña dónde tiene que ir, ¿no?
Entonces puedo entender que estamos actuando como animales.
Yo lo siento así, ¿no? Porque en el momento también que sales a la calle y comienzas cada dos minutos a escupir por la ventana del carro o caminando, o sea, tú dices, por favor, o sea, la diferencia que entre nosotros seres pensantes y un animalito es que podemos saber que no vamos a estar escupiendo, que podemos controlar eso, ¿no? ¿Ya? Y botar la basura también en la calle, abro un caramelo y fla, tira el papel al piso, o sea, haces eso en tu casa también, ajá, probablemente también lo hacen, ¿no? Termina en su casa por su sala tirando papeles, ¿no?
Pero hay gente que defiende esos, entre comillas, derechos, ¿no?
Por eso te digo,
los,
o sea,
derechos antisociales.
El problema es que no hay una cultura de respeto, o sea, ellos pueden pensar que tienen el derecho de hacerlo, pero cuando les muestres lo incómodo que puede ser para otra persona lo que está haciendo, y lo incómodo que puede ser para él mismo también que otra persona haga algo que no te gusta, si estás viviendo en comunidad.
Pero a él le gusta hacer eso.
No, pues estamos hablando de los dos casos, ¿no?
Pero son patrones que tienes que acatar indiscutiblemente,
¿sabes? Claro, o sea, tienes que aprender. Lo que pasa es que tampoco no se enseña. O sea, si eso se da es porque nadie enseñó que no debía ser así.
¿No crees que tiene que ver mucho con gente que viene del Ande? ¿Con migrantes?
Repito, nadie enseñó que tenía que ser así. O sea, en el lugar donde han vivido probablemente era parte de una costumbre, porque estás viviendo en un lugar que era rural, donde era solo tierra. Es más, en ese lugar sí, aunque no lo creas, probablemente ahí sí tenían un lugar donde sabían, por ejemplo, que tenían que ir a orinar, pero no era un baño como acá. Llegan acá y no encuentran el lugar al que están acostumbrados, y comienza a generarse un cruce de culturas, y que se malforma, ¿no? Se deforma en todo caso, y se deja y se permite que sea así, que siga siendo así.
Pero también les digo, o sea, recuerden que educación no siempre, o sea, instrucción no es educar. O sea, lo que se está haciendo en los colegios hoy es enseñando lecciones de matemática, claro, de literatura, de comunicación. O sea, y la educación va más allá.
Claro, una que debería partir de la casa.
Va en la formación del ser humano, y los malos hábitos no son exclusivos.
No a partir de la casa, mientras lo de la casa no quieran tampoco hacerlo porque consideran que está bien.
Ya, pero los malos hábitos no son solo exclusivos del que vino de los Andes, del que vino de la sierra. No, para nada. O sea, he visto frente a mí universitarios muy creídos, muy engreídos, muy equivocados, que igual se pasan todo el tiempo hablando lisuras, hacen lo que les parece porque creen que está correcto, o sencillamente porque se creen seres superiores y que eso les da la posibilidad de hacer lo que ellos quieran.
Claro,
o sea, pero es como dicen, cholo que escupe cochino, pituco que, o sea, caucásico que escupe,
está con bronquitis.
Está con bronquitis.
O sea, es de esa manera.
Está, ¿cómo se llama? Está afinando la voz.
Sí, ¿no?
Es de esa manera.
Haciendo el juego bucal.
Claro, ¿no? Entonces es una cuestión también pues ya cultural. O sea, no solamente se da por lo que pasa, de que me imagino, Sandra, que te referías a la inmigración y todo eso, porque efectivamente hubo un tiempo pues en que Lima era mucho más no solo segura, sino sus costumbres eran otras. Un día iba en un carro y escuchaba a una pareja de amigos conversando, ya mayores ellos, unos señores. Y yo también me daba cuenta de eso porque estaba mirando la calle y decían, pues no te acuerdas antes que te dejaban la leche en la puerta y tú abrías y recogías tu leche. O sea, ellos hablaban de eso, ¿no?
En la época de Cristo.
Mira, yo decía, dejaban la leche en la puerta, pensaba, porque nadie te iba a robar la leche, ¿no?
Me imagino también la clásica ciudad colonial. O
sea, hay más todavía, ¿no? Pues estos señores hablaban de que les dejaban, o sea, recordaban sus tiempos de niños en que dejaban la leche, la botellita de leche o la leche de vaca, no sé lo que hablan, en la puerta de sus casas, acá en Lima. Entonces abrían y recogían su leche, su periódico también. Antes habían guías junto a los teléfonos públicos, imagínate, si se llevan el beso que van a durar las guías. Ahí, ¿no?
Y ahora si dejamos la botella de leche en la puerta de la casa.
No, pues abres y ya no está.
Ni la leche ni la botella.
Ni una ni otra. Ya, y eso, que hasta a veces ni siquiera la llegan a repartir porque ya se llevaron un grupo para venderlo por otro lado.
Te digo una cosa, no es difícil hacerlo y de eso nos podemos encargar los medios. ¿Cómo? Con campañas de promoción. Tantas campañas de tan cosas tan estúpidas.
Claro, por eso te digo.
Puedes hacer hasta un concurso en la televisión sobre eso, pero con esa idea idiota de eso no le gusta a nadie, eso no vende, por favor. El otro día nada más he visto, ¿cuándo ha sido? El sábado. Qué horrible programa tan monstruoso, qué vómito. Ese programa donde sale el monstruo horrible, este asqueroso vomitivo del Timoteo. Hay un programa que es que lo conduce con una
sábado chica. Sábado en la mañana, si no me
equivoco. No, sábado en la tarde. Que se llama ¿Qué familia? O algo de eso. Que hacen concursos con unas preguntas de las más estúpidas. Parece que todos tuvieran un defecto mental. Ahí los de la producción no saben ni qué poner ahí. El asunto,
no lo he visto.
El asunto es que me pregunto, ¿por qué razón no los medios no hacen, especialmente televisivos, no hacen campañas? Campañas con spots, con programas especiales, específicamente, precisamente para fomentar las costumbres que deberían haber con las personas, ¿no?
Bueno, o sea, debería de darse, ¿no?
Para poner en ridículo a quienes hacen cosas incorrectas como escupir. Y de eso es muy fácil, se pueden hacer mediante cómics, se pueden hacer mediante recreaciones, mediante sketch, se puede hacer, hay mil y un formas para hacerlo. Pero simplemente hay que tener voluntad para hacerlo. Ese es el programa famoso que estábamos mencionando, que familia, no me acuerdo quién lo conduce.
Es que la niña la que estuvo mal de la cabecita, la tenían que operar.
Es que no en la televisión prevalecen los comerciales y creo que la comunicación de bien público ha quedado de un lado.
Sí, pues, o sea, eso es lamentable porque de hecho es algo que todos los días vemos, o sea, todos los días cuando salimos a las calles nos enfrentamos a, así que quieres tomar una movilidad, un carro, a rogar a Dios que te toque un buen chofer, o sea, alguien que actúe con respeto, ¿no? Porque ahí la belleza de por medio, ¿no? O sea, si tomas un taxi y te dice un precio, a mitad de camino te lo quiere cambiar, ya estás de adentro del carro, ¿qué te digas? O peleas, o aceptas, o sea, y no sabes qué es lo que puede pasar. También hay delincuentes que se hacen pasar por taxistas, o sea, te sientes inseguro, insegura en la ciudad, y a eso agrégale, pues, que parte del mismo hecho de que no hay, pues, un respeto mutuo entre las personas. Bueno,
vamos a empezar acá en Solo Frecuencia Primera con una campaña. Para la próxima semana ya va a estar al aire una campaña, pues, para evitar esas malas costumbres. No a las alarmas de vehículos que invaden el derecho a la paz y la tranquilidad de los demás. No a escupir en el suelo. ¿Qué más?
A botar basura en las calles.
Si sales a pasear a tu perrito, no dejes la caca en la calle, como suele suceder, sobre todo en las mañanas.
Ya, correcto.
Claro, a veces caminas por calles que te parece que hubieran dejado Hansel y Gretel.
Y a respetar los bienes públicos. Antes de irnos al corte, murió Larry Hagman, el recordado Mayor Nelson de Mi Bella Genio, y también recordado por el personaje J.R. Ewing de la serie televisiva Dallas.
Ewing.
G.R. Ewing. Falleció a los 81 años de edad en Texas, Estados Unidos. El actor Larry Hagman se hizo precisamente famoso por estos dos personajes. Fue así, indicaron fuentes del diario Dallas News. Falleció a las 04 horas 20 minutos del día viernes debido a complicaciones surgidas en su batalla contra el cáncer, indicaron miembros de su familia citados por el Daily News, por el Dallas News. Hagman fue popular en Dallas, pero también como Mayor Nelson de Mi Bella Genio. En realidad, yo lo conozco más por Mi Bella Genio. Tú, Ana Rosa, creo que por ambas, ¿verdad?
Sí, justamente hace poco estaba viendo la nueva versión de Dallas y aparece él, pues, ¿no?
Claro.
Porque ha estado grabando hasta hace muy poco.
Pero ha estado una lucha contra el cáncer desde hace mucho tiempo.
Claro, ya mayor, tiene 81 años, pero aún así se le veía muy bien, se veía, pues, está actuando muy lúcido, muy, muy fuerte, ¿no? Lamentablemente la enfermedad pudo más, que si no lo hubiera tenido, creo que el resto de su cuerpo estaba en óptimas condiciones como para seguir deleitándonos con su arte muchísimo tiempo más.
De Mi Bella Genio.
Roger, Jenny, buenos días, estoy deprisa, así que, ¿me ayudas? Gracias.
Le concedía todo lo que él pedía, interpretada por supuesto por Barbara Eden, ¿no?
Bárbara Eden,
recordar a Bárbara Eden,
Jenny,
así es.
Decirte que Larry no solamente, o sea, se vio afectado por el cáncer, sino también por la cirrosis, e incluso le extirparon el hígado en una ocasión. A partir de esto, pues, comienza a laborar en hospitales y a promover un poco, a incentivar la donación de órganos.
Bueno, Larry Hagman, entonces, descanse en paz. Es increíble, porque digo, estas series las vemos hasta ahora, la de Mi Bella Genio, y pues no han sido hasta ahora superadas, a pesar que han tratado de hacer nuevas versiones.
Claro, no, además mucho tiene que ver el carisma, la empatía de ambos personajes. Bárbara escribió una carta muy, muy emotiva en su página de Facebook, luego de haberse enterado del fallecimiento de Larry Hagman.
Así no sabía, cuéntame.
Sí, donde expresa precisamente su que estaba en shock, ¿no? Que no podía salir del asombro de enterarse que él había fallecido, ¿no? Y de lo importante que había sido en su carrera y como amigo también de lo que habían vivido juntos, ¿no? Durante una época de oro para ellos, que fue Mi Bella Genio, que fue muy 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 importante, y de su amistad, porque era una persona, al menos es lo que dicen todos los que lo han conocido, una persona con mucha alegría, que daba alegría a todo el que estaba a su alrededor, ¿no? Energía, alegre, que era muy divertido trabajar con él y compartir momentos con él, ¿no?
Dice que fue una persona clave en su vida y que se siguieron viendo por muchos, muchos años después de los años 60 en que se grabó Mi Bella Genio.
Mira, que recuerda el primer capítulo que grabaron juntos y que desde el primer momento fue genial trabajar con él, y le dice, no, nunca habrá otra persona igual que tú, nunca hubo nadie igual que tú, y a partir de ahora nunca tampoco la habrá.
Lo que es increíble, o sea, como con el transcurso del tiempo estos actores de altos quilates que han hecho grandes series, grandes producciones y que han marcado, o sea, muchísimo tiempo después se recuerdan, e incluso la gente disfruta frente a la televisión cuando tiene la oportunidad de volver a ver uno de estos espacios. Creo que son personas que lamentablemente se nos van, pero que siempre quedan ahí en el corazón de la gente, y sobre todo van a formar parte o van a marcar una pauta en la historia de la televisión y en la historia de la cinematografía mundial.
Me parece que son personas que logran aquello que el ser humano tanto ansía, ¿no? La inmortalidad, porque a pesar que sus cuerpos dejan este mundo, la gente no los puede olvidar y sigue disfrutándolos de ellos como si estuvieran vivos.
Y si analizamos, son personas cuya trayectoria, cuya carrera en el mundo de la actuación no ha estado marcada por escándalos, para nada. O sea, siempre los ha acompañado el triunfo y el carisma, que vienen a ser un dúo perfecto para que pueda escalar realmente en la gente que te escucha o en la gente que te ve.
Regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Viene Nadine Heredia, tendría el camino expedito para candidatear finalmente a la presidencia de la República en el año 2014, según el Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos con esto y más en Sol Frecuencia Primera, y ahora un estreno con Ariadna, Thalía Sody.
La casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustiada prisa, y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida. Hablando con tu foto y la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Una señal más clara para entender la vida. ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma. Se te olvidó llevarme corazón de mi vida.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primavera 2012.
Si te llevaste tanto, en solamente
2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 220. El Sol, Frecuencia Primera. El cierre de Mega Upload, ocurrido hace algunos meses, en realidad no benefició a toda la industria cinematográfica. Una investigación señala que el cierre de este sitio de intercambios acabó perjudicando la recaudación de las películas de mediano y bajo presupuesto. Investigadores de la Escuela de Gerencia de Múnich y de la Escuela de Negocios de Copenhague desmitificaron así la creencia de que el cierre de Mega Upload por ser era beneficioso para toda la industria cinematográfica. La investigación titulada Piratería e Ingresos Cinematográficos, evidencia de Mega Upload, analizó datos de 1.344 películas en 49 países en un periodo de 5 años para medir el impacto de caída del sitio de King.com en las visitas a los cines. Los investigadores creen que la baja en la recaudación en las películas de mediano y bajo presupuesto se debe a la ausencia de una publicidad de boca a boca. En tanto, los grandes taquillazos no se han visto beneficiados en gran medida por el cierre de Mega Upload. O sea, una vez más, por las puras.
En realidad, lo que siempre digo, o sea, salvo, pues, o sea, nadie está, por un lado, a favor de la piratería, ni de que te roben un trabajo intelectual, ni mucho menos. Pero también pienso que uno debe, pues, ir actualizándose, ¿no? O sea, la industria en general debe actualizarse a que este es un medio muy poderoso, el internet, y que van a surgir siempre, pues, la habilidad del ser humano por querer obtener aquello que no le es fácil tener, ¿no? Sobre todo en lugares o en países, en este caso de Sudamérica, a los que muy pocas veces llega, no solamente películas, libros, diferentes obras artísticas, incluso y de avanzada, que no llegan a nosotros, incluso la misma música. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de escuchar en estos momentos un tema nuevo, un tema diferente, que difícilmente vamos a encenderle una emisora de radio acá en el país y la vamos a encontrar, pues gracias al internet.
O sea, es que en mi caso, yo soy la ley, por supuesto, respalda la copia privada que hacemos. O sea, que usted queme un disco, que usted se haga pues una copia de un libro, sí, o sea, es válida, es permitida, pero no en el tema del internet. Creo que no es tan preocupante, porque en internet, más que todo, lo que está fluyendo información constantemente, pero de la cual la persona que se está beneficiando no está obteniendo un beneficio patrimonial. O sea, sencillamente puedes disfrutar de esa obra, puedes disfrutar de ese filme, de ese libro, pero lo estás haciendo tú y tal vez lo compartas con alguien.
Lo que pasa es que se ha creado aquí en el Perú una industria de que utilizan el internet para descargar material discográfico, musical, inclusive material también de libros, y estos duplicarlos ad infinitum.
Claro,
y ahí viene el origen, pues, del material de pirata, de películas y de música, viene del internet
también. Ahí está el problema como tal. O sea, ahí es que como uno de los derechos patrimoniales que se les reconocen al autor de una obra, al creador de cualquier obra, está el derecho de reproducción o copia, pero es una violación constante, porque siempre digo, o sea, hay toda esta cantidad de gente que vende discos al por mayor. O sea, ahí hay una flagrante violación al derecho de reproducción o copia, pero que no se queda solo en el plano de las creaciones intelectuales. Veamos lo que está sucediendo con el tema mismo de la ropa. O sea, ahí hay una violación a un derecho, porque son actos de competencia desleal, y son estas medias que, en lugar de Nike, pues dicen
Kiko y
cosas así, o sea, que están infundiendo a veces en error al consumidor.
Claro, pero por ejemplo hay por ejemplo el hecho de que tú ya sabes, por ejemplo, que estás creando algo y que corres el riesgo, porque ya no es la forma tradicional en que tú debes de difundir o de ofrecer tu producto. Entonces debes de ser también lo suficientemente, esto ya va para el lado quizás del marketing, de la administración, lo suficientemente creativo para poder aplicar eso al uso del internet. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si es que yo quiero mostrarlo? Por ejemplo, ¿no? Lo que tú acabas de decir, los chicos de estos coreanos que han llegado acá y que han llenado toda un lugar una increíble cantidad de chicas y se han hecho el espectáculo del año, increíble, nunca antes visto en el país. ¿Cómo llegaron si no las pasan en las radios? ¿Cómo han llegado a triunfar de esa manera?
Es que a veces hay artistas que no son conocidos. Hay algunos cubanos por ahí también, o sea, en Cuba.
¿Qué le llamas conocido? ¿Conocido por quién?
Conocido que grandes públicos conozcan de su presencia y de su trayectoria. Y a veces pasa que nadie los conoce y por casualidad incluso hay algunos que son vergüenza en su país. Es el caso mismo de las famosas guachiturras, de las famosas culisueltas. Las guachiturras eran las peruanas. De las famosas culisueltas argentinas. O sea, tengo amistades en Argentina y me dicen, ah, esas prácticamente son una vergüenza en mi país. O sea, y acá vinieron, fueron muy populares, todo el mundo las seguía, tuvieron su público, dieron sus conciertos, tal vez no conciertazos, pero sí se presentaron, y lo más importante es que hicieron plata.
No, pero la diferencia es que ellas las trajo a alguien, ya, y las paseó por todos los canales, y hizo todo el, porque su primera presentación no fue tan exitosa. O sea, luego han comenzado y solamente tienen, creo que una canción, no sé, ya. Me refiero a que estos grupos, en ese caso de coreanos, no es de ahorita. O sea, esa comunidad de gente que tienen como público, fans, seguidores, ya tiene años siguiéndolos, se conocen toda su trayectoria, se conocen todas sus producciones, en qué doramas han trabajado, qué es lo que hacen, y de verdad son, o sea, hicieron el show, ¿no? Cantaron en vivo, bailaron, hicieron la escenografía increíble, o sea, hicieron un show nunca antes visto en Sudamérica.
Estás hablando de las culisueltas.
No, de Big Bang.
Hablando de los coreanos.
De los coreanos Big Bang. O sea, hicieron un concierto digno.
Un pequeño concierto.
No, hicieron el conciertazo. Ya que.
El pequeño concierto.
No, o sea, pero.
O sea, ahora, ¿cómo es que ellos hicieron? O sea, ¿por qué llegaron
el
acá?
Pequeño concierto.
Y generaron todo esto.
Toda esa pequeñez.
Porque la gente escucha sus canciones por internet, compra los pequeñas videos.
Claro, pero veamos algo, o sea, no estamos hablando de aquellos temas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, estamos hablando de estribillos pegajosos.
¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado la letra?
Te hablo de los grupos en sentido general. Muchos grupos en sentido general.
No, pero es que te estoy hablando de un caso específico. ¿Por qué? Porque quiero llegar a eso, ¿no?
Ya, pero cuéntanos entonces qué pasa con ellos.
Ya, o sea, lo que yo voy es que el secreto de su éxito se ha debido precisamente a la gran, o sea, tú andas al centro de Lima, andas a la calle Capón y todos te venden todo el material de ellos, pirata.
Claro.
¿Ya? Y ellos saben, porque esa ha sido su forma de entrar al mercado sudamericano. O sea, venden las producciones que ellos hacen allá de telenovelas, de películas, conciertos, graban los conciertos, graban los pasos, las coreografías, tienen los CDs, las letras, todo lo venden allá. Merchandising, y entré a una tienda y hay vasos, llaveros, calendarios, agendas, lapiceros, todo de
pequeñeces.
Sandra, déjame hablar de los artistas con sus fotos y todas las chicas que están metidas en eso, porque yo no entendía ni Michi cuando hablaban que los nombres, ¿no? Julian Jin Jun Jong.
Pregunto algo, ¿qué edad tienen las fanáticas de estos coreanos?
Ah, las chicas, yo veo los doramas.
Ya, yo sé que te gusta.
Bueno, los dramas. Mi prima es aficionada, ¿no? Tiene veintitantos años. Hay chicas de 15, 16 también. Hay entre veintitantos, porque hay para todas las edades, ¿no? Ya, y están ahí, los ven desde hace tiempo. Pero ahora, yo me puse alguna vez porque me pareció muy bonita la música, la canción, y me puse a leerlas y me puse a verlas, por eso se comenzó a gustar. Y te dicen y te hablan de temas. De muchos valores entre precisamente los jóvenes, o sea, del valor de una niña, una jovencita, de mantener, de respetarse a sí misma y respetar, y el del joven de cómo debe respetar a una mujer, ya, o sea, desde siendo incluso muy adolescente, muy chico, porque tienen como que producciones dirigidas a adolescentes, producciones dirigidas a más grandes, producciones, o sea, a personas más adultas, ya, en las cuales el valor fundamental es el respeto, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? El respeto mutuo, el respeto a la amiga, el respeto a la persona que de pronto llegas a querer, el respeto al padre, el respeto incluso a tu enemigo,
¿no? Ya, pero ¿sus canciones son en español? O sea, ¿su concierto fue en español?
Hicieron en español, en coreano y en inglés.
Sí, como como el caso ese del baile del caballo, ¿no? El de PSY, que es también coreano.
Claro, ¿no?
Bueno, y ¿sabes qué hace poco ha salido? Que es, se ha sido considerado el video en YouTube más visto en toda la historia de YouTube.
Sí, por eso te digo.
Cerca de 1,000,000,000.
Ajá. Mil millones. Ahora, estas niñas que evidentemente ellos cantan en coreano, estas niñas han comenzado a aprender coreano. ¿Y te hablan en coreano? Oh, porque yo, como estuve en el gran show la otra vez, hicieron una coreografía de una canción coreana, pues la, precisamente la del baile del caballo. Invitaron a un grupo de chicas que eran fanáticas, aficionadas, fans del asunto, y le preguntaban al representante de Corea por artistas. Por eso que yo ya los escuchaba y me mencionaban Jin Jun, y ese quién será, ¿no? O sea, yo los conozco de vista porque los he visto en las producciones, pero no sé sus nombres realmente, porque para mí son difíciles de recordar, ¿no? Ya ellos sí sabían el nombre de cada una de las chicas y todo lo demás, y comenzaban a hablar los títulos y comenzaban a decir frases que ya saben porque están aprendiendo coreano y saben los símbolos, todo, para poder saber las letras. Y te hablaban de las letras, esa canción habla de tal cosa, qué linda, qué sé, qué otra, ¿no? Y frases o tradicionales que tienen, que se repiten en, como decir palabras que, como decir alguna jerga, ¿no? Acá en Perú o en el español, que se repite, que significa algo, y que generalmente para ellos, para los coreanos, son significados que siempre tienen que ver con la familia, con el amor, con la amistad. No, o sea, como lo que le decía Sandra, ¿no? Que lo estaba haciendo, le decía upa, porque upa, si buscas el significado para los coreanos, es cuando consideras a un varón como un hermano mayor en familia, lo llamas upa porque lo consideras, así no sea tu hermano de sangre, alguien que respetas y que te cuida, ¿ya? Y en el sentido de pareja, y también es usado como sentido de pareja porque es tu opa, tu protector, tu compañero, una cosa así, ¿no? Entonces, y también, y otras frases que tenían, ¿no? O sea, se saben todo, han comenzado a conocer la cultura coreana, ¿no? Y la verdad de las cosas es que estos, bueno, muy inteligentes y muy hábiles, están aprendiendo o han hecho, han generado producciones en las cuales transmiten todos sus valores y su cultura, y están llegando. O sea, yo prefiero mil veces que mi prima escuche una canción coreana y se vuelve aficionada a una canción coreana que a una canción de perreo reggaetón, que solamente te habla de sexo y de te empujo contra la pared y a perrear y te dicen las palabras.
Se va a acabar.
Te dicen la palabra completita, que para nosotros puede ser una grosería, y te la dicen como si nada en la canción.
Obvio.
Que escuche, o sea,
obvio.
A que escuche eso, prefiero pues que se escuche una canción, ya que buscará en internet el significado y leerá la letra, aparte de la musiquita tan linda que le gusta escuchar, que se está hablando de amor y de amistad y de respeto, ¿no?
Ya, no se me convenció, voy a escuchar a los coreanos.
Bueno, podemos pasar
no,
ya.
Pero, perdón, yo me fui del asunto. El punto de lo que yo iba era de que estos chicos, por poner un ejemplo solamente, han llegado acá y se han introducido en el mercado peruano a través,
obviamente,
si no pequeñamente,
si hablamos
se deben haber llevado la bolsa de millones de dólares.
A ver, es que si han sido una revelación,
claro,
para la gente.
¿Cómo han entrado al mercado en forma, o sea, lo que nosotros llamaríamos en forma pirata? Pero ellos van avalados porque así era la forma en que estaban entrando al mercado.
Claro, pero les conviene ahora. Vamos a ver si dentro de un tiempo, o sea, si llegaran a ser reconocidos y a tener fama a nivel internacional, no solo acá en Perú, vamos a ver si ellos estarían dispuestos a tolerar violaciones a sus derechos de reproducción, de copia.
No, eso no creo, pero precisamente por eso es lo que estábamos leyendo, por ejemplo, el otro día, me habló, porque yo tengo amigos también que son músicos y que lamentablemente no tienen acceso a una radio, a una emisora, a pesar de que tienen canciones y temas muy bonitos, porque los ni siquiera los escuchan, o sea, lo más duro es mirar, ah, sí, claro, que saca el otro, y pum, lo tiran en el cajón de los recuerdos del CD, sí, ¿no? Ya, les es muy difícil, ya, y quieren promocionar su música, quieren que la escuche todo el mundo, porque su inicio es presentaciones, ¿no? Entonces, para eso lo que les interesa a ellos, no me interesa vender el CD, yo gano más por un concierto que por la venta de un CD. Ya, necesito que me escuchen. O sea, el fin y el objetivo del artista en este caso, para ser famoso, para lograr éxito, es que su arte sea difundido. Ya, no importa los regalos, los CDs, pero que lo escuchen, les guste, y luego me paguen sí por entrar a verme a un concierto.
Ya, pero de entrada, o sea, que lo escuchen. y luego ya yo le saldré con la segunda parte. La sorpresa llegará.
Ah, claro, que otro lo reproduzca y lo venda, eso obviamente no quiere. Entonces, justo lo que leíamos otra vez, que no, que el ¿cómo se llama el gordito, el de Megalop? Está promoviendo otra página en la cual tu artista, tú puedes subir tu música, pero todas las personas que quieran bajarla, o sea, van a pagar un derecho por eso, todo el mundo, si lo quieras hacer para sacarle copia, pero tú le pagas directamente al artista. Entonces, tu usuario, vas a comprar, ya, o sea, de alguna u otra forma también, capaz no erradicas, pero de golpe, pero poco a poco la piratería, porque si yo encuentro que, ay, mira, esa canción me gusta, o ese mi artista favorito acaba de lanzar una nueva canción, ya Marco, acaba de lanzar una nueva canción, que él mismo lo hace, él mismo lanza primero su canción otra por internet, y tú la puedes, bajar y pagas, sí, una canción, o sea, un precio ínfimo, ya, pero le va directamente a él. No vas a salir a buscarla, pues a comprarla en la calle. Comenzando a bancar, muy pocos compran en la calle un CD, o sea, te lo bajas de frente de internet. Y si ahora el artista te lo está ofreciendo y lo bajas y eso. Es más, ni siquiera a veces tienes tú que pagar, sino va a ser como que pones la página y todos los banners, que son la publicidad del cantante, son los que hasta cierto punto van a pagar por eso. Entonces tú dejas tu arte, todo el mundo lo escuche y no pierdes, porque todo lo que bajen va a ser para ti redituado en dinero, tú el autor del tema, ¿no?
Y que incluso con esto de las copias, a veces los discos, las películas, la música incluso pierde calidad, según me han contado, por ejemplo.
Sí, y la gente ya se está acostumbrando a querer ver mejor calidad.
Esta música que está en formato MP3 y que a nosotros nos parece muy bien, o sea, según entendidos en el tema, me dicen no, para nada. O sea, se ha perdido muchísimo, se ha degradado muchísimo el sonido, pero prácticamente a los que no tenemos el oído muy fino, pues ni nos percatamos.
Claro, bueno, o sea, entonces tú vas a preferir, pucha, ya, quizás pago un poquito más, pero tengo algo original y que va a sonar bien, ya que hasta cierto punto es lo que sí se está comenzando a dar. O sea, en realidad, sí es cierto, se siguen bajando un montón de películas, se siguen vendiendo en polvos azules, en polvos rosados, en todo el hueco y todos los demás.
Cuando no, polvo al venden.
Claro, ¿no? Pero tú, o sea, que te gusta ahí todo. Por ejemplo, ¿por qué pagan llenas las salas de cine ahora último? A veces, me ha pasado varias veces que he querido ir a ver una película y recién a la siguiente semana voy porque no encuentro entradas antes, llego y está lleno, o sea, se llenan igual. Y no te digo solamente en un sector específico, te puedes ir, o sea, hasta el que te vende la entrada 5 soles y repleto, o sea, hasta la que vende 20. Porque la gente comienza, o sea, tienes más oferta, ya tienes más demanda y comienzas a escoger más. Y los productores y todos están de alguna u otra manera, algunos ya dándose cuenta, pues que debieron haberse dado cuenta hace tiempo, ya de la fuerza que es internet y cómo debo comenzar a manejar. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer una nueva propuesta, no sé, artística o un producto, yo sé, pues que ya a esas alturas no vas a pensar en la forma tradicional, pensando que voy a salir y venderlo así nada más, y si tengo las redes sociales para difundirlo, si tengo alguna otra forma de poder hacerlo ya de manera más efectiva, o sea, y evitar que me lo pirateen.
Y que incluso el internet está haciendo en muchas ocasiones el salto del artista a la fama.
Eso también, ¿no?
Recuerdo ahora mismo el caso de la Tigresa del Oriente, famosa, o sea, a mí no me gusta, pero indudablemente se hizo artista o ha crecido como artista gracias a internet, uh-huh. A YouTube específicamente, que fue donde colgó su video, y ahí pues también montones de seguidores tenía a través de internet.
Claro, ¿no? O sea, es una realidad que no puedes evadir, y que si quieres, pues eres vivo, o sea, simplemente agarras y creas y preparas una estrategia ya. O sea, es un nuevo medio, es como que antes tú decías, ya voy a lanzar mi publicidad, ¿y dónde le lanzo? Televisión, radio y prensa, ahora también hay internet. Entonces, ¿por cuál llego mejor? O sea, ¿a dónde quiero llegar primero? ¿A quiénes quiero llegar? Entonces, ¿cuál me conviene más? ¿Cómo lo lanzo? O sea, la piratería yo difícilmente pienso que va a acabar nunca, pero sí podemos lograr, y se puede lograr, que cada vez sea, pues, lo menor.
Equilibrar un poco el asunto y que el artista...
Claro, y que el artista no pierda.
Más remuneración.
Claro, no pierda. O sea, antes perdías, pero ahora puedes lograr no perder. Y punto, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? Porque tampoco puedes tapar el sol con un dedo. O sea, si acá en Perú no llegan, porque lamentablemente es así. Yo a veces he ido a librerías a buscar libros específicos de mi interés como artista, de teatro, y no hay, no hay. Les pregunto, pero los pueden traer, por eso te los traen en algunas librerías. Ya en algunos casos me dicen sí, en un mes podemos de responderte, otros no. Pucha, ¿qué hago? No, busca en internet, ¿no? Por ahí, obviamente, si alguien me lo puede mandar, enviar, pero también a veces llega que lo encuentro y lo puedo bajar, ¿no? Una cosa así. Y eso es lo que pasa, o sea, y además que son muy caros, ¿no? Son realmente muy caros los libros para alguien, o sea, nos quejamos de que la gente no lee, cierto, ¿ya? Pero son caros los libros a veces para una familia con un hijo en el colegio que quieren que lea. ¿Y dónde va a buscar el libro? Pues también al hueco, a los lugares donde venden los libros ya usados, ¿no? O copias piratas, qué sé yo. Y a mí no me importaría contar que lea, ¿no?
Ya, claro, pero... porque también a veces pasa esto, o sea, creo que hay que pensar un poco en el bolsillo de los consumidores, uh-huh, en el bolsillo de quienes compran libros, de quienes compran discos, porque vamos a un centro comercial y el precio de un disco está de 20 soles para arriba, o sea, y sin embargo en otro lugar, en estas galerías y demás, 2 soles 50, 2 soles, o sea, también creo que debían pensar un poquito a veces en el consumidor, porque creo que eso tal vez aumentaría las ventas.
Claro, ¿no? O sea, tienes que pensar en eso, tienes que pensar en qué es lo que te conviene más, lo que te decía, ¿no? Ese chico que me decía, a mí me conviene, yo gano más porque vayan a verme que porque me compren un CD. O sea, no es de donde yo voy a... En general, casi todos los artistas también saben en qué zonas pues siempre les van a comprar, ¿no? O sea, que siempre van a tener ahí grandes ventas. Y al otro lado voy porque me interesa que me vean mi concierto. Bueno, por último, Madonna, Lady Gaga vienen acá y no van a cobrar taquilla. O sea, ellas les pagaron hace rato. Vaya, no vaya gente, les pagaron, ¿no? Pues a ella, por ejemplo, lo único que le interesa es que acá le escuchen bastante. No que haya vendido más CDs, sino que le escuchen bastante para hacer su presentación y le paguen, el promotor le pague lo que ella quiera.
¿Y acabamos sobre pequeñeces?
Ah, ¿verdad? No estábamos hablando de ti, ¿no?
Ya, ya vamos terminando entonces.
¿Cómo les gusta las pequeñeces?
¿Por qué hablas de pequeñeces?
¿Cómo?
¿Por qué hablas de pequeñeces?
Es que a partir de pequeñeces salen las grandes cosas.
Claro, ¿tú alguna vez fuiste pequeño?
¿De qué
pero, estás hablando? Sandro, yo te estoy hablando, al contrario, yo te estoy diciendo que eres grande.
¿Cómo?
Yo te estoy diciendo que eres grande, no te he dicho que seas pequeño. No hemos dicho que es pequeño,
claro,
¿no?
Te ha dicho.
Sería ¿no? ilógico.
Estás hablando de los coreanos que tienen el miembro viril pequeño.
Ya tenía que salir el tema.
El tema por alguna parte llegaba.
Sí.
Clausura embotelladora de Mesa. Vamos a ver la nota inmediatamente.
Y Mesa declara formalmente que su producto siempre ha sido y es apto para consumo humano.
Nosotros hemos encontrado algas y sobre todo en el producto hielo.
Si nos haría daño, nadie lo consumiría, ¿no? Puedo comprobar.
No tiene nada.
Salud.
Se acerca la Navidad y ¿cómo vamos a hacer?
Sin trabajo.
Sin trabajo, sin nada, nos quedamos al aire, en la calle.
Si usted pensaba que porque venía en botellita, se veía cristalino y agregaba un llamativo pie que decía garantía de pureza, era la mejor y más sana opción para calmar la sed, se equivocó. Según la autoridad en salud, la transparente y bien presentada agua de Mesa oculta entre sus partículas un nocivo cóctel de bacterias, listo para beber.
Una resolución del Ministerio de Salud certifica que el agua de la marca de Mesa no es apta para el consumo humano.
Invocamos a la población a que no consuman ese producto y que no devuelvan al lugar donde fue expendida su comercialización.
Nosotros nunca fuimos oficialmente informados del resultado de esos análisis, ¿no? Hemos seguido con nuestro proceso de producción, etcétera, y de repente llega un momento en que de forma intempestiva nos llega esta resolución que contiene pues una serie de afirmaciones acciones que son, yo diría, hasta temerarias.
Más que temerarias, diríamos de terror. Imagínese que en este refrescante vaso con agua, más que aplacar la sed, usted está aplacando su salud. Al meterse larvas, hongos, bacterias y materia orgánica en descomposición. Eso es lo que arrojaron los análisis practicados por Digesa a las muestras de agua y hielo que fabrica y expende la empresa de Mesa.
Si ustedes entran adentro a ver las instalaciones que tenemos nosotros, ustedes van a encontrar filtros. ¿Cómo es posible que en el agua vayan a encontrar un gusano, una larva?
La noche es mía ingresó a la planta de fabricación del agua. Nos mostraron cada paso que se sigue para lograr su purificación y convertirla en apta para el consumo humano. Un proceso que para ellos es infalible.
Cada persona cuando deja tiene que hacerse lavado de las manos adecuadamente. Tiene que hacer un lavadero aparte y después se tiene que desinfectarse. Después tiene que ponerse los guantes y después recién pasar al área de envasado. Precisamente si hay de botellas o de bidón, o de cajas.
¿Y la misma planta tiene las condiciones junto con las normas?
Completa la norma.
Nuevamente el agua de la República ingresa acá, esta es una cisterna, en la cual el agua de Xelapal viene con residual de cloro de 0.5 a una parte. Nosotros aquí le adicionamos una parte más a través de esta, ¿no?
Para
tratarlo. Acá te hacen tratamiento.
De acuerdo al proceso, se atrapan partículas impuras en un segundo tanque de purificación y clorado. Luego pasa por un filtro de arena y carbón que impide el paso de cualquier cuerpo extraño, así sea este una diminuta bacteria.
Son filtros microbiológicos, son de mangas. Por decir, este es un filtro de una micra. Este sucesivamente. Y este es el microbiológico que te atrapa cualquier tipo de bacteria de 0.2 micras, que es difícil de cualquier bacteria como lo están nombrando, ¿no? Bacteria, larvas.
Es imposible
que pase por aquí.
Contraria a esta afirmación, la Dirección General de Salud cree que la empresa y sus productos son más que nocivos.
Nosotros hemos encontrado algas y sobre todo en el producto hielo, en el proceso de descongelación, al este derretirse, las algas pueden romper su estructura y generar toxinas, y esto genera un daño bastante peligroso a la salud.
Digesa canceló los registros sanitarios de la empresa embotelladora y dispuso el retiro del mercado de todos sus productos. También ordenó el cierre definitivo del local de esta compañía, ubicado en Surquillo. La medida fue tomada luego que una entidad del Estado se quejara de la calidad del agua de bidón que abastecía. Hasta hoy, a diferentes instituciones públicas. Esta tarde se retiró todo producto de Mesa de las instalaciones del Congreso de la República. Una medida drástica y sin vuelta atrás que ha quebrado a una empresa de 49 años en el mercado. Solamente en bidones de Mesa produce más de 80.000 botellones como este al mes. Tanto la producción como la comercialización han sido absolutamente paralizados por las autoridades, dejando con esto a 220 trabajadores en la calle.
Yo soy el sustento de mi casa, tengo dos hijos, ahorita me quedo sin trabajo. Ya no hay manera de conseguir trabajo porque tampoco puedo decir que trabajé en de Mesa o mi currículum está manchado. Ya no se puede hacer nada porque ahorita es un cierre definitivo, ya no hay ni cómo decir vuelvan otra vez.
Detrás de cada uno de ellos hay hijos, hay mujeres, hay esposas, ¿sí o no? Entonces, por lo mismo, esto es un atropello. Prácticamente la vamos a pasar en nada, en Navidad. O sea, que los hijos piden, ¿sí o no?
Estamos acá nosotros, sin trabajo, para comer, yo tengo un hijo.
Pero no queremos que cierren esto, porque de acá dependemos nosotros, es nuestro trabajo.
Atrás de esto hay algo oculto, ¿no? En que nos quieren quitar parte del mercado, ¿no?
Mesa ha logrado captar en Lima casi la mitad del mercado en lo que respecta a aguas de bidón. Es por ello que sus representantes no descartan una jugarreta subseguida de actos de corrupción para sacarlos del juego. Aunque la clausura es definitiva, se siguen estudiando medidas para ejercer su defensa ante estas graves acusaciones, pero sobre todo para no dejar a estos inocentes trabajadores y sus 220 familias en total desamparo. Bueno.
Sí están en desamparo, bien lo dijeron, ¿quién les va a dar trabajo ahora? El asunto, independientemente que pasen una buena o mala Navidad, es en realidad irrelevante, porque estamos hablando que una empresa de 49 años va a cerrar, y estamos hablando que ha estado, que mucha gente, si es verdad lo que dice este análisis del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Salud, que contenía larvas, contenía hongos, contenía impurezas y contenía material fecal. Ahora bien, es muy extraño que eso haya ocurrido, y digo porque también he estado analizando los extraños, valga la redundancia, problemas de distribución de las aguas de mesa en nuestro país, en Lima específicamente. Como hace poco, por ejemplo, se suscitó una extraña guerrita entre Agua de Mesa y Agua San Mateo, que es una de las líderes en el mercado de esta última, de propiedad actualmente de la Bacus, de la cervecera. ¿Por qué? Porque resulta que no había, era muy difícil encontrar Agua San Mateo, pero sí encontrabas en su reemplazo Agua de Mesa en diferentes establecimientos grandes, por ejemplo Metro, One, Vivanda, bastante grande, en fin, solamente en Casabea, solamente encontrabas Agua San Mateo, perdón, Agua de mesa mayormente, y bueno, a veces tenías que comprarla ya que no había la que tú realmente querías. Entonces, ahora bien, es verdad, Agua de Mesa estaba posicionada, muy bien posicionada, especialmente en empresas del Estado, por casi 50 años, 49 años de trayectoria, que es bastante. Ahora bien, más todavía, vamos a recordar cómo es que el consumo de aguas embotelladas llega a nuestro medio con fuerza. Si bien es cierto, han existido desde hace mucho tiempo, no es sino a partir de comienzos de la década de los 80s en que ingresa con mucho más fuerza y va incrementando su fuerza precisamente ante las deficiencias de la red de agua potable de Sedapal. Precisamente cuando se decía que el agua que uno bebía de los caños estaba contaminada, cuando hubo esa supuesta epidemia del cólera, entonces ahí es que como alternativa aparecen las aguas de mesa en botellón. Y mucha gente que prefiere tomar un agua, bueno, de botella, de medio litro, etcétera, antes que tomarla del mismo grifo, del caño, como normalmente se acostumbra, y a decir verdad, yo prefiero tomarla del caño. Pero en fin, ahí es que estas empresas embotelladoras encontraron una gran fuente de negocios, precisamente porque les permitía poder vender o revender, digamos, el agua, porque en este caso ellos extraen el agua, según dicen, de la misma red pública de agua potable, revender el agua con un valor añadido hacia la colectividad.
Uh-huh. Bueno, ahora, como tú dices, no siempre es extraño que ocurra algo así y lamentable, porque siempre los más perjudicados son los trabajadores, ¿no? Bueno, de hecho, los dueños de la empresa también, pero siempre tienen otras empresas, tienen dinero de banco, qué sé yo. Pero los empleados no, pues porque no solamente es que van a pasar mal la Navidad, sino luego viene el colegio, luego viene hasta que consiguen otro empleo, y si es que les van a pagar lo que tienen que pagar.
Y si es que van
pagar.
A conseguirlo, cosa que lo dudo.
Claro, no, ese es el problema. O sea, es lamentable que cuando ocurren hechos como estos, no haya una política también para resguardar a los empleados que quedan en el desamparo. No sé, de pronto me ocurría que tampoco no creo pues que sea la solución. Sería lo ideal, pero las otras empresas no van a soplarse el recibir a los empleados que han quedado desamparados de ellos, ¿no? Es que no pueden pagarlo.
En mi caso, o sea, no me convence. No sé por qué he estado siguiendo este tema. He incluso leído algunos materiales y no me acaba de convencer. Creo que el tema que queden desempleados, o sea, pese a la implicación, al costo que esto tiene sobre la familia y demás, creo que no es la esencia acá, o sea, porque indiscutiblemente, si las cosas están mal, si la empresa no estaba cumpliendo con los requerimientos, si el producto que está consumiendo una sociedad, una colectividad, no una o dos personas, no es de calidad, por el contrario, es nocivo para la salud, o sea, creo que ese no es el tema. Más que todo, aunque sí coincido con ustedes en el asunto de que debía haber alguna garantía salarial, al menos durante un periodo de tiempo determinado para que estos empleados puedan buscar otras opciones, puedan salir a buscar otro empleo. También me llama la atención algo, es la edad de esos trabajadores. O sea, no estamos hablando de chicos, no estamos hablando de gente que recién se inserta a la vida laboral. Y indiscutiblemente, a medida que transcurren los años, más difícil es para obtener un empleo. O sea, eso sí es cierto, pero me impresiona muchísimo la rapidez, la agilidad con que se ha hecho todo esto. Ha habido el pronunciamiento de Digesa, automáticamente se ha cerrado la empresa de Mesa. O sea, pero todo así bien rápido, con policía, como para garantizar que nadie pudiera entorpecer el cierre definitivo de la empresa. O sea, eso me llama muchísimo la atención.
Sobre todo cuando se demoran tanto para otras cosas.
Y por otra parte, funcionarios y empleados que insisten una y otra vez en defender esa verdad que ellos dicen, de la cual dicen ser portadores. No sé si será cierto, si será falso, pero me llama muchísimo la atención. Y por otra parte, o sea, que el agua traiga incluso los hongos y este tipo de cosas, las bacterias, no me asombran tanto, sino que haya hasta residuos de caca, porque así es. Uh-huh. O sea, estaríamos hablando de algo bastante sucio. ¿Y cómo es posible una empresa con 49 años en el mercado?
Es lo extraño, ¿no?
Y ciertamente sí hay consecuencias, porque esta empresa, creo que aún cuando volviera a insertarse en el mercado nacional,
claro, ya lo echaron abajo.
Ya la credibilidad está perdida.
Claro, o sea, tú sales a comprar y ves...
¿Como usuario? O sea, y automáticamente digo no. Porque podrá ser cierto, podrá ser falso, pero no asumo el riesgo. Claro. Me quedo tranquilo. Consumo otro producto.
No, y de hecho que tenían no solamente por la cantidad de años, sino que habían pues hecho realmente es extraño, porque hasta el nombre, o sea, un nombre vendible, como tú vas a decir, quiero agua de Mesa, y pues te dan la de Mesa, o sea, tú estás pidiendo agua de Mesa, ¿no? Pero sale el nombre, o sea, era vendible hasta por el nombre. Ay, los colores también eran similares, ¿no? Todas las aguas casi usan los mismos tipos de colores, y se habían insertado bastante empresas grandes para allí. O sea, habían hecho una buena estrategia de marketing para echarlo abajo por la calidad de su producto. O sea, que no hayan tenido el cuidado para darse cuenta de algo así.
Incluso, o sea, creo que los comercializadores de esta empresa debieron haber estado al tanto en caso de ser verdad, porque tenían hasta dentro de sus proveedores al Congreso de la República.
Claro, ¿no?
O sea están gente, un nivel bastante alto. O sea, estamos hablando del el poder del Estado, o sea, consumiendo un producto, y ellos pues podían inferir que si no estaban haciendo lo correcto podía haber una represalia. Podría haber incluso no tanto represalia, sino consecuencia. Uh-huh. Y que aunque en el material no se decía, el agua de los bidones en el Congreso la utilizaron para regar los jardines.
Sí, pues no.
No la devolvieron.
No, o sea, la utilizaron para regar los jardines. Eso lo vi en un reportaje que estaban difundiendo en la televisión. No recuerdo ahora exactamente el canal.
No, o sea, de hecho que ya la imagen de la empresa está por los suelos, ¿no? Y en verdad, pues, la competencia es harta, o sea, y esto fue llamados espías industriales, en fin, ¿no? Gente que...
Me da la impresión que es un proceso de sabotaje industrial.
Sí, podría ser, ¿no? Es una especulación que estamos haciendo en base a lo que vemos, ¿no?
Porque... Claro, lo que presumimos, claro, a partir de la realidad que tenemos.
Bueno, volvemos ahora a las noticias. Director ebrio, así es. Llegó ebrio al colegio y armó gran burdel. Así es, se trata de Luis Alberto Torres, quien llegó borracho al colegio y se resistió a abandonar el centro educativo, protagonizando un espectáculo bochornoso delante de sus alumnos. Según los padres de familia, el también maestro insultó a los alumnos y profesores, y lejos de moderar su comportamiento, insultó a los agentes de Serenazgo y de la policía. En el colmo de su desfachatez, se justificó estar ebrio, borracho, señalando que bebe aguardiente porque el sueldo no le alcanza para tomar cerveza. Aquí el director ebrio.
Este hombre, en evidente estado de ebriedad, que es sacado por los padres de familia del interior de una escuela estatal de Puyuca, es nada menos que el director del plantel, ubicado en el distrito Baños del Inca, en Cajamarca.
No estoy mareado. Entonces, ¿de alguna manera alcohol, director, puede usted explicarnos esto?
Puede ser, ayer.
Luis Alberto Torres se resiste a abandonar el centro educativo, protagonizando un espectáculo bochornoso delante de sus alumnos. El docente llegó en estado etílico al colegio, según los padres de familia, insultó a los alumnos y profesores.
Respeto a los niños y a los profesores, ¿sí o no? Incluso a los profesores. ¡Ey, muy delante, director!
Lejos de moderar su comportamiento, insultó a los agentes del serenazgo de la policía. En el colmo de su desfachatez, se justificó señalando que bebe aguardiente porque el sueldo no le alcanza para tomar cerveza.
Mira, como profesor, tomas calorcito, no tomas otra cosa. No tomamos la cerveza, no tomamos para terminar mi corrido.
¿Qué tal? ¿Qué tal con este profe?
Bueno, a mí me parece, o sea, salario y vergüenza son dos cosas distintas.
Ya se viene otra huelga del sur, ¿no?
Sí, ya se está pronosticando a partir de la aprobación, ni siquiera la promulgación todavía de la ley de reforma magisterial.
Esta corrupta ley, ya vamos a hablar de esa norma, y aún así todavía quieren hacer más huelga. Bueno, continuamos con el programa. Acá ese tema es interesante para quienes han tenido experiencias con que les difamen, es decir, hablen cosas incorrectas o falsas, o los injurien, es decir, los insulten a través de redes sociales, de internet. Acá hay un antecedente muy interesante de dos abogados peruanos. Uno de ellos fue objeto, a través de su cuenta de Facebook, de una, aparentemente, una injuria por parte de su colega. Se trata de César Cecilio Loaiza Gama, quien insultó a través de la red social Facebook a Douglas Alexander Llerena Pasos, a quien lo emplazó a rectificarse o de lo contrario lo denunciaría. En la página C6 del diario El Comercio, el abogado César Cecilio Loaiza Gama tuvo que pedir disculpas a través de un aviso pagado a su colega Douglas Alexander Llerena Pasos por haber vertido frases difamantes. En comunicación con el diario El Comercio, Llerena Pasos, el agraviado, contó que trabajó con Loaiza Gama hace un año, pero que a finales de febrero, esta persona lo amenazó con golpearlo, lo insultó y atentó contra su buena reputación, por lo que lo emplazó a rectificarse, de lo contrario, lo denunciaría por el delito de difamación agravada ante el Poder Judicial. Además, Llerena Paso señaló que si su colega no se rectificaba, iba a llevar el caso ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima, a fin de que lo inhabiliten. El fondo de este tema es dar a conocer la real magnitud de tus actos y que seas responsable por ello. Deberían denunciarse penalmente esos casos para obtener jurisprudencia. Consultado por esto, que es el primero de esta naturaleza, el abogado Luis Lamas Puccio explicó que la denuncia ante el Poder Judicial si hubiera procedido, porque los agravios se dieron a través de Facebook, que bajo la interpretación de la ley puede ser considerado como un medio de comunicación. Dice Puccio: yo creo que sí se concibe a Facebook como un medio de comunicación. Es totalmente válida la acusación en la modalidad de agravada. Lo que sucede es que cuando se hizo la ley no existían las redes sociales, pero se han convertido en medios al que acceden miles de personas. Lamas Puccio precisó que si bien los insultos que recibió Loaiza Gama en contra de Llerena Pasos en la red social solo fueron vistos por los amigos de ambas partes, esto también es considerado como difamación, ya que así se hubiera producido en un círculo cerrado o en una reunión, igual hubiera sido. Recordó que el artículo 132 del Código Penal dice que si este delito se comete por medio de un libro, prensa u otro medio de comunicación social, en este caso en particular Facebook, la pena será privativa de libertad, no menor de un año ni mayor de tres.
Le cayó.
Bueno, y acá está el aviso, dice: disculpa pública, yo, César Cecilio Loaiza Gama, identificado con DNI 41353720, me disculpo públicamente con el señor Douglas Alexander Llerena Pasos por las frases difamantes vertidas por mi persona en mi cuenta y su cuenta de Facebook el día 24 de febrero de 2011, retractándome públicamente por atentar contra el honor y dignidad de su persona.
Claro, o sea, se supone que lo insultó públicamente, se disculpa públicamente, ¿no? es el primer caso que se está presentando y que seguro, de hecho, va a llamar a que muchas otras cosas se comiencen a analizar para poder aplicarlas y actualizar, ¿no? Pero ahora nosotros nos vamos a pensar en todo lo que hay que actualizar en el sistema judicial.
Tiene que hacerse, pues.
Claro, se tiene que hacer, de hecho se tiene que hacer, ¿no? La cosa es que se haga bien. Ese es el detalle, que en este caso, como hay una situación específica, se ha podido realizar para que se vea también que sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque hay esa flojera, negligencia característica en el Poder Judicial de no aceptar determinadas cosas por la flojera de revisar las leyes o de simplemente aplicarlas, o tiene que aplicarse porque implica más trabajo.
Bueno, en mi caso, o sea, lo que me parece es que indiscutiblemente el derecho va a tener que ir acoplándose o ajustándose a esta nueva realidad. E incluso ya en los países europeos se está cobrando fuerza lo que se ha llamado el derecho informático, que establece regulaciones sobre todo al acceso a la información, al manejo de la información a través de los medios de comunicación, y esta situación creo que va a sentar hasta cierto punto a un precedente.
Sí, no, o sea, se tiene que hacer, pues, porque muchas veces, pues, en internet encuentras frases hirientes, en verdad, insultos, muchas veces que se dan y que conllevan, y lo vimos una vez también acerca del bullying, ¿no? En las redes, ¿no? Como a veces atacan a alguien y así como lo hacían o lo hacen todavía en los colegios, de pronto, pues, entre un grupo de personas comienzan a atacar a un joven, un adolescente, y es bullying. Y a veces le genera incluso mayor impacto que el que tenían cuando iban al colegio, ¿no? Porque ya se hace público, no solamente para aquellos que los conocen, sino para aquellos que no lo conocían. O sea, le genera una imagen frente a todo el mundo que no es, y que para una persona extremadamente sensible, vulnerable, puede llevar incluso a consecuencias realmente desastrosas. Y no se hacía nada, no se hace nada, ¿no? Generalmente no se llega a hacer nada. O sea, a veces ves incluso hasta comentarios, ¿no? Ves una noticia de alguna persona pública en medios, y luego lees los comentarios de insultos realmente terribles, mira, que hacen contra la persona directamente. O sea, y bajo el esquema de algunos programas de espectáculos, de que por el hecho de que ya saliste en televisión eres un personaje público y tienes que asumir todo lo que se diga de ti, o sea, tampoco es correcto.
No, de hecho, ahora mismo, o sea, el muy reciente, el matrimonio de Tula Rodríguez, pues se han hecho algunos comentarios.
¿Quién? No conozco a esa mujer.
Tula Rodríguez.
No sé quién será. ¿Es hombre o mujer?
No, para nada. La esposa de Jaime
Javier Carmona.
Javier Carmona. La esposa de Javier Carmona.
No sé quién será.
Toda una señorona ahora, vivía en el Agustino.
No sé quién será.
Pues resulta que dicen, o sea, en los comentarios, en las redes sociales, que esos invitados llegaban en mototaxis mientras los invitados.
Sí, esa de... que tiene cara de roedor, parece.
Comentando por acá, ¿no?
Los invitados de Javier Carmona llegaban en camionetas. Que ella no tuvo invitados porque estaban.
Qué fea que es.
Porque todos
estaban. Claro, por favor.
Porque estaban involucrados en los sucesos de la parada. Que en el baño de su boda había cobrado 50 céntimos por la entrada.
O sea, todo lo relacionado como si fuera un mercado.
O sea,
por decirlo así.
Pero más que todo insultos, que degradan un poco a la gente, ¿no? Y eso es algo de lo más simple, porque se dice que se habían suprimido los mensajes más groseros.
Claro, ¿no? O sea, hay una... O sea, tú puedes entrar, pues, a hacer comentarios los que quieras, ¿no? Ahí es donde reflejas realmente tu grado... Como tú dices, una diferencia entre la instrucción y la educación, ¿no? Tus valores, tu grado de instrucción, tu nivel educativo, tu nivel cultural.
Es que eso refleja
la forma en cómo te expresas y te enfrentas a alguien, incluso si te desagrada, ¿no?
Es reflejo de las miserias humanas, o sea.
Sí. ¡Ay, la boca!
Antauro Humala se identifica con ideología terrorista y pide amnistía general.
Antauro Humala se remonta a la historia para explicar la mutación del etnocacerismo al etnosocialismo y sus coincidencias con la bautizada izquierda macha.
Yo creo de que justamente el origen, el génesis de nuestra sociedad, que es el Valentín Furio, es un sistema etnosocialista. Si tú lees a los estudios en Podén y los mismos cronistas, todos coinciden de que es un sistema colectivista, de muy peculiar clasificación, y ya muchos hablan de etnosocialismo, ¿no? democracialismo reivindica es la etnicidad principalmente, y ellos reivindican el socialismo. O sea, yo creo de que en el aspecto ideológico puramente hay bastante convergencia. Obviamente en el caso de ellos los han tachado de terroristas, porque ganaron, perdieron la guerra psicosocial. El sistema contrapoderativo direccionado del Pentágono les aplicó el mote terrorismo y ellos no pudieron responder. O sea, perdieron la guerra de la propaganda.
Siguiendo con su argumento, el mayor del ejército en situación de retiro hace insospechadas comparaciones sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo.
También existe la palabra terrorismo de Estado. Yo pregunto a la población, ¿acaso acumular tanto este terrorismo? Terrorismo fue cometido por fuerzas del gobierno, por Fuerzas Armadas, por oficiales del Perú. Y siguiendo órdenes superiores, ¿acaso callar a nuestro terrorismo? ¿Acaso Lucanamar, perdón, acaso Barrios Altos, La Cantuta, Tutis, no son terrorismo? El frontón no fue terrorismo. La matanza de presos políticos en Castro Castro. Entonces, había un terrorismo del Estado. Sin embargo, solamente se le aplica ese mote a los insurgentes. Y se generaliza. Pero cuando hablan de terrorismo de Estado dicen, no, son casos aislados. Pero cuando hablan de terrorismo de los insurgentes, todos son terroristas. Yo soy militar, y he peleado 4 años en el ejército, contra el guerrero y el emergente, lo digo con autoridad moral.
Autoridad moral que enarbola increíblemente para hacer esta grave acusación.
Todas las fuerzas comunes, el 100%, no son autoridad de las Fuerzas Armadas. Bajo el gobierno de Domingo, de Alan García, de la UN, de España, todos los otros demás. Pero ahí sí son casos aislados. Entonces lo que yo pido es equidad de criterio. Que si hay terrorismo insurgente, hubo más terrorismo al Estado.
En ese mismo contexto, Antauro Humala cuestiona el trabajo de la Comisión de la Verdad por no referirse a quienes llama presos políticos.
En la Comisión de la Verdad, ¿no?, que nadie va a discutir, que eran senderistas o anarquistas o democracialistas. Ahí se dice que de las 70.000 bajas sociales que hubo, el 51% fueron de autoridad de sendero, el 46% de las Fuerzas Armadas criollas y el 2% del NRPA. Yo le pregunto, ¿y por qué ese porcentaje no se refiere a los presos políticos? ¿Por qué de los presos políticos o terrorismo el 99.9% son del MRTA y de Sendero y solamente el 0.01% de las Fuerzas Armadas criollas, si son casi igual de terroristas para la Comisión de la Verdad?
Como broche de oro, Antauro Humala lanza la posición del etnocacerismo sobre lo que coincidentemente pide el Movadef, amnistía general.
Entonces, nosotros consideramos por eso que ya habrá una amnistía general diferenciando los casos aislados del terrorismo. Pero en términos generales tiene que salir por esa amnistía porque fue una guerra civil. Esa es la posición del etnocacerismo.
Basta ya de que la gente de bien, la gente honrada, la gente de paz simplemente se quede callada y mire cómo minorías quieren salir a las calles llamando a la violencia, pidiendo la excarcelación de terroristas. Eso no lo vamos a permitir.
¿Qué pretende Antauro Humala con este discurso prosenderista y pro-MRTista? Su objetivo sería conseguir la libertad con miras al 2016. Sin embargo, hasta hoy desconocíamos su interés por propiciar un frente con esa izquierda macha.
Por ejemplo, no tienen pánico, ya saben que Antauro libra afuera los aparece bien y retomamos el proyecto. Yo, en verdad, debería salir a los medios y sacar la mierda. Declarar, renunciar su pelonía, su viaje a Estados Unidos para transar con los empresarios, su bendición de Vargas Llosa, el hombre se puso por bata, bueno, ya tenía todas opciones, ¿no? La pelonía, el reformismo, opción, ya no nada que hacer. No deja la cancha libre, pero tenía que libre. Que no pinta de radical cuando no lo es. Desde la época de Fujimori hasta ahorita, que es la República Española Liberal. Entonces, en este último quinquenio, porque estoy seguro que en 2016, el etnocacerismo con la izquierda macha van a dar la pauta política en el país. El país va a estar, ya salimos libres de un partido estricto. Y nosotros. nosotros sí vamos a volver a arrasar otra vez en 2016. Y no solo sale el nosotrismo de la sangre, también sale la izquierda macho, la que se lanzó la insurgencia. Y a la izquierda roquete, esa que cayó durante décadas de lucha armada y después transfugó al capitalismo de rostro humano, también será borrada del mapa.
Siempre colocándole su particular sentido de ver la vida, Antauro Humala da estas candentes declaraciones. Una vez más, no se sabe cómo, pero lo hace desde prisión.
Claro, ¿no? Y candentes y preocupantes declaraciones también, ¿no?
Claro, que dice que ahora sí, lo que tanto temían de Ollanta Humala recién va a ocurrir en el 2016 con él. E incluso con el auxilio de fuerzas extremistas como las de Sendero Luminoso y el MRTA, las cuales en cierta manera, aunque en algún momento atacó, ahora defiende.
Sí, bueno, es que es el grupo con el cual piensa salir, lo está diciendo públicamente, ¿no? O sea, como que se unen y son los que van a tener el poder.
A ver, pienso que de esa unidad sí pueda salir algo, pero lo demás lo veo como simples ataques a su hermano. O sea, porque la familia palaciega vuelve a entrar en crisis una y otra vez. Uh-huh. Y entonces ya no hayan cómo enfrentarse a Antauro Humala, a Ollanta. Incluso así dice, o sea, cuando yo esté libre, él va a desaparecer. Habría que ver exactamente hasta qué punto puede llegar eso, pero no lo creo. No siento el etnocacerismo tan presente o que esté jugando un papel importante en el escenario político actual.
No, es lamentable también ver ese tipo de declaraciones y ese tipo de conflictos. Si no sale él, sale su padre, su madre, insultándose mutuamente. Bueno, por el lado de ellos, ¿no? Insultando al mismo Ollanta, insultando a dando declaraciones en contra de él, de su esposa, de Nadine, y tratando de dejar en ridículo, ¿no?, a la pareja presidencial, que sea como sea, la pareja presidencial. Y tienen que están ahí por decisión del pueblo, ¿no? O sea, yo no voté por él, pero el pueblo, que somos todos los peruanos, los elegimos y ya están ahí, ¿no? Y se supone que deben trabajar. O sea, más bien para alivio de muchos de nosotros, es que no se aplicaron precisamente esas ideas que estamos escuchando ahora, que era el temor que todos teníamos, que también estaba aparentemente llevando a cabo Ollanta Humala, ¿no?, con su esposa. Ya cuando han entrado al poder, hemos visto pues que afortunadamente no ha sido así, y eso es lo que ha generado la ira de la familia, ¿no?, de Ollanta.
Es que al menos yo sí respaldo la postura de Humala en relación a no tratar los asuntos de familia, o sea, porque no forman parte, claro, de la agenda del gobierno, no pueden ser. No. De hecho, pareciera irónico, porque lo normal, lo lógico es que la familia del presidente, en sentido general, estuviese a su lado y estuviesen apostando por este proyecto político, en lugar de criticar y de condenar una y otra vez la actuación de Humala y también de Nadine Heredia, o sea, que indiscutiblemente tiene un protagonismo en la vida política de Perú en este momento.
Bueno, tenemos aquí esta otra información. El presidente del Tribunal Constitucional dijo que el Jurado Nacional de Elecciones puede admitir candidatura de Nadine Heredia, primera dama, y no aplicar ley orgánica. Ernesto Álvarez afirmó que hay jurisprudencia para que órgano electoral resuelva a favor de eventual postulación si considera que la ley vulnera un derecho constitucional. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que la Constitución no prohíbe que la señora Nadine Heredia postule a la presidencia. ¿Es así? Le preguntan. ¿Es cierto lo que ha mencionado Francisco Tábara? En la Constitución no existe ninguna limitación en contra de que puedan postular los familiares de un presidente de la República en ejercicio. Esto es una limitación establecida en la Ley Orgánica de Elecciones. Otro aspecto es si el Jurado Nacional de Elecciones puede, si fuera el caso, inaplicar esa norma por encontrarla contraria al espíritu de la Constitución, si no podría hacer. Es decir, preguntan si el Jurado Nacional de Elecciones podría inaplicar su propia norma. Existe una sentencia en Tribunal Constitucional, el caso Salazar Yarlaqué, número 3741-2004, en el cual, a manera de precedente vinculante, se establece que los tribunales administrativos sí pueden realizar el control constitucional en el ámbito de su competencia para proteger los derechos fundamentales de sus administrados. Por lo tanto, si es que llegado el momento se presentara la candidatura de Nadine Heredia o de cualquier familiar del presidente, es el Jurado Nacional de Elecciones el órgano habilitado para poder ejercer control difuso o, en su defecto, negar de esta posibilidad en virtud de la ley. Entonces, ¿qué estamos hablando?
Bueno, hay un... puede, pero no se puede. No hay lo que comenta un...
Pero ya se está moviendo el asunto. Y sí, ciertamente hay cierta simpatía de la población con Nadine Heredia. Ahora, antes no.
Se dice, pues, que es ella quien influye en las decisiones de Ollanta Humala con respecto al a llevar, ¿no? A llevar el país en adelante y todo, y es más, ¿no? Al cambio también. Que yo, o sea, por ese lado, sí, de hecho, que yo creo que hay una gran influencia por parte de ella, porque mira la familia que hay ahí, ¿no? Y él no, bueno, aparte que él puede pensar diferente, su familia de raíz también, pero de hecho, pues, que te unes en pareja a alguien que tiene forma de pensar similar a la tuya y que de alguna u otra manera influye, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que ahí, por eso es que hay mucha simpatía por Nadine.
A ver, es que en este contexto el presidente tiene un 45% de popularidad, o sea, el 45% de los peruanos aprueba su gestión, según una encuesta que se llevó a efecto los días 20 y 21 de noviembre. Mientras que la primera dama, su gestión es aprobada por el 60% de los peruanos, según estos datos. De todo lo que sí, yo me pregunto una y otra vez, o sea, estamos en el 2012. El mandato de Ollanta Humala concluye en el 2016. O sea, ¿a qué obedece que cuando faltan cuatro
años? Claro, prácticamente acaba de entrar el hombre. No es un poco, o sea, como mejor le pasa por enfrente al currículo.
Realmente un año y tanto de su gestión es lo que ha transcurrido. Ya estamos hablando de que la primera dama pudiera postular a la presidencia del país en el 2016, o sea, dentro de cuatro años.
Salvo que la idea siempre haya sido que Nadine sea la presidenta del país, pero sabía que no iba a poder hacerlo de arranque, así que tenía que entrar a Ollanta para que le prepare el camino, ¿no?
He estado viendo, o sea, que lo que está sucediendo es que ellos son ambos cofundadores de un proyecto político. Y entonces ahora se está manejando, es algo que, de lo cual no puedo dar fe, no estoy convencido, o sea, que Nadine Heredia pudiera inicialmente postular para ocupar el cargo de alcaldesa de Lima, y que por ahí entonces
es que viene, podría ser, ¿no?,
toda esta bola, porque va a ser precisamente lo que le va a preparar el camino para en un momento futuro ser presidenta.
Bueno, mientras tanto, vamos a ir ya casi al corte. Ana Rosa está recomendando esta página y me está diciendo hace rato que la muestre. Se llama cat-mediobones.com, donde sale un montón de gatitos dando vueltas y divirtiendo. Sabe, en blanco, papá, y negro. No sé, pero no hay nada más en esta página. No sé. ¿Se hace llover?
Caen los gatitos.
Sí, bueno, en fin.
Bueno, no sé.
Es para la gente que no tiene
la
nada.
La página
que...
la has buscado tú, mientras nosotros estamos acá conduciendo el programa, tú te dedicas a buscar ese tipo de páginas.
Bueno, acá una noticia importantísima, Florcita, por favor.
Pero es importante. Hablamos de
favor, primera plana.
Hablamos de música de Tula Rodríguez, nos dice.
¿De quién? No sé qué es eso.
La señora esa que te dije ya.
No la conozco.
Y entonces ahora nos hablas de Florcita.
No sé.
Y
no,
seguro
no lo conozco.
Que por transitividad nos vas a hablar de sus ideas. Esa mujer,
es
esa dama hermosísima, que ahora incluso está trabajando en la televisión. Pero yo soy del criterio que sí es inteligente.
Sí, es mi mosca.
O sea, detrás de ese personaje así tonto hay una persona muy inteligente.
La inteligencia no necesariamente siempre va del lado de todo lo positivo, ¿no? Hay inteligencia para todo tipo de cosas.
Hasta para ser idiota hay que ser inteligente.
Sí.
¿También?
Claro. Para hacerse bien idiota hay que ser muy inteligente.
A ver,
¿qué es eso?
El dormilón. Esta canción que había recomendado. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué tal? ¿Les gusta?
Después de haber iniciado el programa con una canción tan bella, me pasa esto.
Todo me da vuelta, me tomo tres botellas y todo me da vuelta.
si escuchas el tema y te quedas dando vueltas.
Claro, ¿qué sigue? Cuatro, ¿no?
Te quedas dando vueltas, ¿eh?
Claro.
Bueno, vamos ahora con esta canción. Es el baile de la anguila, que está sucediendo al baile del caballo.
De la anguila.
También, por supuesto, voy a prepararme para poder danzarlo, al igual que ahora danzo el baile del caballo. Tenemos ya lista el baile de la anguila, adelante.
Yo soy el caballo de anguila, mejor conocido como Pi de la anguila. Este es el estilo de Pi de la anguila, Pi de la anguila, Pi de la anguila. Este es el estilo de Pi de la anguila,
Pi de la
anguila. Oye mami, ya tú sabes que mejor soy yo. Pi de la anguila, el maestro de barrero pichiro. Este no son de tu músico, este es pago y la fama, el original es que no tiene poder. Yo soy el caballo de anguila, mejor conocido como Pi de la anguila. Yo soy el caballo de anguila, mejor conocido como Pi de la anguila. Este es el estilo de Pi de la anguila, Pi de la anguila, Pi de la anguila. Este es el estilo de Pi de la anguila, Pi de la anguila. Mami, ya tú sabes quién llegó, el platito rico, con DJ Jerry. Ya tú sabes que todos somos la hueca, venga de calle récord, no venidero. Ya tú sabes cómo es esto.
Pichi Films,
ese fue el Peter la anguila, el baile de la anguila, pero no veo muchos pasos, ¿sabes? Como en Gangnam Style.
No, pues nada comparado.
No creo, no tiene ni punto de comparación. Pero ahora sí vamos a regresar, ya se acerca en un momento Fonchi, viene la siguiente secuencia. Regina 11, repetimos, va a estar hoy en el programa En Extremos, episodio 220, 36 años después, con nosotros. Y ahora, ese tema del soundtrack de Ultra 7, interpretado por la orquesta de Toru Fuyuki. El tema se llama Nomads, o la balada de la lamentación, Ballad of Lamentation. En Extremos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
No lo sé, pequeña. ¿Será quizás que así son más misteriosos? Tanto más lejos, más desolados.
Más amados. ¿Por qué Dios nos separa?
¿Qué no sos, pequeña?
¿Por qué te quiero tanto si somos inalcanzables?
¿Por qué vas a ser entonces? ¿Tienes acaso que mirar?
Solo sé que las estrellas algún día vendrán. Y ese día entonces, nuestras almas se unirán.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. 2012.
Son comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Son comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Volvemos, esto es Extremos, episodio número 220. Y vamos a conversar en unos instantes con Joseph, perdón, con
con
Pochi. ¿Qué tal diferencia? ¿Qué me pasa, por favor? Todo me da vuelta.
Es la canción de él.
¿Cómo es que todo me da vuelta? Bueno, mientras tanto, acá dejo a Ana Rosa mientras que hacemos las coordinaciones para hablar con Fonchi con esta noticia que puede ir comentando Ana Rosa, porque es, por supuesto, de su edad, de su época, ¿no?
¿Qué irá
poner? Carrie Fisher, Princess Leia, de la Guerra de las Galaxias, confirmó que volverá a Star Wars. La actriz interpretará otra vez a la princesa Leia, y Mark Hamill.
¿Es Leia o Leia?
Leia y Harrison Ford también suenan para el nuevo film. O sea, los tres, Luke Skywalker, Han Solo y Princess Leia, los tres con los mismos actores, van a estar presentes en esta nueva entrega de Star Wars, ya un montón de años después. En realidad esto va a salir, todavía va a salir en el 2015 y va a ser producido por la Disney.
Bueno, mucho no puedo decir porque la verdad no la veí.
Tienes que llamar a tu amigo, a su primo Nico.
Mi primo Nico, tengo un amigo también que es fan number one de toda la saga. Pero yo creo que fui a ver las últimas, ¿no? Porque creo que hicieron una... Al último pusieron el comienzo de, ¿no? Ese es, ¿no? Sandra, lo que vimos fue el comienzo de. Yo no fui porque estaban dándolo, pero no vi nunca las primeras versiones de las primeras películas. No niego que sea puesto un éxito histórico, ¿no? Precisamente en la historia del cine, y tiene una gran cantidad de...
Pero me parece increíble cuánto tiempo
seguidores
después están haciendo esto,
¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque por el éxito, porque han marcado toda una época, porque tiene una cantidad de seguidores en casi todo el planeta. O sea, no estamos hablando solamente de un sector, ¿no? De un grupo allá en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo, por conocidos, por su primo, sí, que es seguidor. Sé que hay gente que colecciona y venden hasta ahora, o sea, los muñequitos de la película, de la princesa Leia, y todos los personajes en muñecos, en merchandising, en vasos, en ropa, y que muchos se pelean por comprar, por encontrar algunos de los elementos que se usaron en la película, espadas, vestuarios, el casco, que los venden por internet o que los ofrecen, o de pronto algún coleccionista lo ofrece y los compran, se gastan la plata en comprarse. Tengo un amigo que se pide, o sea, y bueno, anuncia ahí, ¿no? En Facebook llegó mi tacita de no sé qué, de mi Arturito y todo lo demás. Y ahí, y están así, y sí, tienen reuniones de Star Wars, o sea, de los seguidores, donde van disfrazados, creo, vestidos con algunos personajes, identificándose con algún personaje, y ven las películas, intercambian, qué sé yo, ¿no? Y ahorita, pues, como se va a volver a grabar, ¿no? A hacer la película, no sé si es una continuación, es un remake, imagino que debe ser una especie de continuación, o sea, se va a escribir más acerca de todo ello. La gente, pues, que son seguidores, están pero así saltando un pie y hacen mil comentarios, y habían también, como creo que es Disney quien ha comprado los derechos, o sea, se ha asociado con George Lucas o una cosa así, comenzaban a especular que iban a salir las Barbies Leia y todo lo demás.
Las Barbies Leia, ¿cómo sí?
No, es que como Disney creo que es quien ha comprado los derechos, pero van a seguir trabajando con George Lucas. Lo que estaban diciendo, pues algunos, pues, de los seguidores no estaban muy de acuerdo, porque decían que eso implicaba que probablemente el estilo y todo cambie, ¿no? Influya, no sea igual que antes, ¿no? Ellos aseguran que no, que sí va a ser igual, pero decían, pues no, y ahora Disney va a sacar, pues, las muñequitas Barbie Leia, o sea, como si, ya me acordé, habían puesto una foto como sacan las princesas de Disney, la Bella Durmiente, Blancanieves, Rapunzel, ponen ahí Leia.
Bueno, yo de esto sí no tengo nada que comentar prácticamente, porque creo que no había nacido todavía. Claro, no tanto así, no hay que exagerar, pero sí no tengo información. al respecto. Creo que tendría que esperar al 2016 tal vez
para vernos, porque la verdad
estamos a escasas semanas, a menos ya de 4 semanas del fin del mundo. Así es, del famoso y esperado final del calendario maya.
Capaz para esa fecha bajaste todo lo que querías.
Lógico.
Fin del mundo.
Lógico, ya muerto uno baja más rápido.
No.
Hola Fonche, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal Sandro? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Encantado de estar en un episodio más de Extremos.
Bien, nos hubiera gustado tenerte acá en el estudio, pero bueno. Estás en otros placeres. Adelante, Fonche.
Qué bueno fue eso de otros placeres. Bueno, en realidad
comiendo, me gusta mucho, ¿no? Comiendo,
no.
Cenando.
Ya estoy en mi habitación del hotel en calidad de trapo. Acabo de llegar de trabajar desde las 6 de la mañana. Y si bien me encanta mi trabajo, no diría que siento placer de externarme así. Pero como una experiencia muy bonita, Sandro, que quería comentarla al aire, porque el Estado peruano está invirtiendo en la selección más, digamos, profesional, científica, técnica, de los gerentes que van a ocupar los puestos de las empresas estatales. Entonces, quien te habla como psicólogo ha estado desde el día de ayer evaluando junto con 16 psicólogos más, todos con maestrías, muchos con experiencia en el extranjero, evaluando a casi 200 postulantes, de los que han quedado ya de los exámenes previos, para que ocupe puestos en el Estado. En este caso ha sido una selección para médicos, ¿no? Para puestos de salud. Así que yo creo que los resultados de este tipo de trabajo se van a ver de acá a unos meses, si es que no es años, pero esperemos pues que empiecen a dar buenos resultados y que la calidad del servicio en la salud vaya mejorando poco a poco, ¿no? Tú hace algún tiempo me comentabas que terminaste por un golpe en un hospital o en una clínica, no recuerdo bien.
En el hospital Casimiro Ulloa.
Exactamente, y que tuviste pues una experiencia como la mayoría de los peruanos la pasamos, realmente negativa, ¿no? Entonces yo hoy día entrevistaba a profesionales que tienen ya décadas en este rubro, que todos han seguido maestrías en algo que se llama gestión de la salud. Les decía que tienen una chamba muy complicada porque no es solamente cambiar algunos estilos de trabajo, sino la actitud de los colaboradores de las empresas de salud del Estado. Y ellos son muy conscientes de eso, así que ojalá, Sandro, el trabajo que se está viniendo haciendo, que se viene haciendo, dé resultados y cada vez la atención y el servicio en los hospitales del Perú sea mejor, ¿no?
Muy bien, adelante, Fonchi, con tus comentarios. No sé si antes de eso comentarte, no sé si viste esa nota sobre el cerebro de Albert Einstein.
Sí, sí, no solamente la leí, sino que he tenido la oportunidad de estudiar hace muchos meses, muchos años, un libro que lamentablemente solo está en inglés por ahora, se llama The Einstein Factor. Es un libro muy interesante sobre justamente lo que aborda este artículo que tú tuviste la gentileza de compartir con nosotros, ¿no?
Muy bien, adelante Fonchi entonces con tus comentarios.
Bueno, quisiera empezar, Sandro, haciendo el comentario de la última noticia que llegó el día de hoy sobre las declaraciones de Antauro Humala.
Y justo hemos hablado hace un momentito de él.
Bueno, seré muy breve en todo caso. Yo me he quedado sorprendido y perplejo de las declaraciones de este hombre, porque siendo su hermano el presidente de la República, yo creo que está haciendo muchísimo daño a la gestión. De verdad, yo lo único que puedo creer o pensar es que este hombre debe haber estado recontrapasado con la marihuana que fuma, o ya la marihuana está generándole problemas de lesión cerebral, porque yo no entiendo cómo una persona con dos dedos de frente puede decir barbaridades como la que este hombre ha dicho, ¿no? Él, como ustedes deben haberlo comentado, simple y llanamente está comentando que ha tenido una reunión con la gente del MRTA y Sendero Luminoso, ha hace algún tiempo, ha advertido que las elecciones del 2016 van a ser candentes y hasta con visos de insurgencia. Y lo más terrible es que él está pidiendo, pues, que hay una amnistía, ¿no?, para los subversivos, a quienes calificó de presos políticos. Para terminar, yo solamente quiero deslindar el concepto de que un preso político es una persona como Nelson Mandela, ¿no?, que nunca se ha manchado las manos de sangre y que por cuestiones de ideología política, de ser un partido antagónico al régimen, se le ve como peligroso y sufre el encarcelamiento. Pero está de más decirlo, pero para los que aparentemente no lo tienen muy claro, la gente del MRTA, Sendero Luminoso, ergo el Movadef, están con las manos llenas de sangre y yo no creo que a ellos se les pueda denominar presos políticos, ¿no?
Muy bien, Jorge.
Ahora, la otra noticia que lamentablemente es, como tú lo dijiste, peligroso, ¿no? Tú lo escribiste así en el correo, es la noticia que ha causado, pues, que por ejemplo Fritz Dubois escriba un artículo que se llame El encanto de la mediocridad, ¿no?, en donde la reforma del profesorado que el gobierno anterior había iniciado ha empezado a dar marcha atrás. Es el triunfo del sindicato, definitivamente. El Congreso, en lugar de apoyar esta reforma y la evaluación de los maestros y buscar que haya una meritocracia en el sector pedagógico del Perú, ha aprobado una ley que es un retroceso muy claro, ¿no? Para empezar, en los próximos días se va a dar un aumento generalizado. Es decir, el profesor más aplicado, que más se preocupa de estar al día, que está todo el tiempo haciendo cursos, va a recibir la misma cantidad que la mayoría lamentable de profesores que simplemente con la justa saben sumar y restar, ¿no?, y no tienen la capacidad de estar al día en las estrategias pedagógicas.
Y que malforman a los estudiantes, que es peor, ¿eh?
Exactamente, Sandro, exactamente. Entonces, por favor, ¿qué está haciendo este gobierno? ¿Qué están haciendo estos animales del Congreso al retroceder con una ley que definitivamente significaba un primer paso? Porque ni siquiera es la revolución educativa que necesitamos. Es un primer paso tibio para poner en su sitio a esta gente que cree que tiene la sartén por el mango porque estudiaron 5 años de educación y creyeron que nunca más necesitaban leer un libro. A mí me preocupa muchísimo porque esto habla pésimamente del gobierno, de los políticos, bueno, de ya peor, como sea, no podemos tener de ellos, y yo creo que es algo sumamente peligroso, como tú lo mencionaste en el correo, ¿no?
¿Qué más nos cuenta, Jorge?
Finalmente quería hacer un comentario sobre una noticia que llegó, lamentablemente es muy breve todavía, pero yo estoy seguro que vamos a ir sabiendo un poco más de esta noticia. Es sobre la muerte de un joven de 24 años que murió aparentemente por la adicción a los videojuegos. Este es un joven tailandés que fue hallado muerto frente a su computadora. Este chico aparentemente, tras varias noches sin descanso, murió frente a su computadora en su habitación. Esto sucedió en Samut Songkhram, en Bangkok, ¿no? Y lamentablemente, pues aparentemente este chico, de tanto jugar, sufrió un paro cardíaco, una especie de embolia o algo así, y tal vez fue su adicción al juego que simple y llanamente no se movió de la computadora y murió frente a ella jugando, ¿no? Entonces, yo quería hacer el comentario de qué podría llevar a una persona a volverse tan adicta a un videojuego. Como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, Sandro, gracias a diferentes noticias que hemos abordado en el programa, los videojuegos están diseñados y creados para generar adicción. Los colores, sonidos, el contenido de la historia hace que la persona no pueda irse a dormir sin la necesidad de continuar jugando, porque nunca acaba el juego. y se acaba después de varios meses. Entonces, hay personas, bueno, que tienen una vida, digamos, ordenada, organizada, que tienen prioridades, y entonces pueden jugar, no sé, pues 4 o 5 horas seguidas un día, pero al día siguiente se dan cuenta que tienen que trabajar, ya es hora de ir a dormir y son capaces de apagar el juego e irse a trabajar. Sin embargo, otras personas que tienen una vida un poco más vacía no son capaces de priorizar las cosas y se van a, y se mandan de largo a, como si se fueran a juerguear. Ojo que la adicción es igual en todos los casos, ¿no? Hay adicción a la cocaína, adicción al alcohol, adicción al trabajo. La adicción significa que tú no eres capaz de poner otras cosas delante de esa necesidad. Y con los videojuegos pasa lo mismo. Hay personas que dejan de estudiar, dejan de trabajar, dejan de comer incluso. Podría ser esto lo que pasó con este joven de Tailandia de 24 años. Y todo por continuar con el juego y seguir sintiendo esas sensaciones cada vez más realistas que facilitan por esos videojuegos. Yo hace poco tuve la oportunidad de ver el remake de una gran película del pasado, de los 80s, llamada Total Recall, ¿no?
Esta ¿el remake te gustó, Vengador del Futuro?
¿El remake?
¿Te gustó?
Me gustó.
Acá yo lo he calificado como la peor película de la historia.
No.
Un insulto a Arnold Schwarzenegger.
¿Hay peores películas?
Le he visto una peor,
Y estoy de acuerdo con que definitivamente hay aspectos de la película de Schwarzenegger original que son mejores, estoy absolutamente de acuerdo. Pero a mí lo que me ha gustado es el nivel de acción y de efectos que presentó la película. Me dejó contento, el papel de Colin Farrell me gustó. Definitivamente no se compara a Sharon Stone con la actriz que han puesto ahora. Sharon Stone hace un papel, si bien más pequeño, mucho más interesante, mucho más incógnito, ¿no? Pero a mí me gustó porque los chicos más jóvenes, los chicos que no tuvieron la oportunidad y de pronto no van a tener la oportunidad de ver la película de Schwarzenegger, van a entender a qué van a llegar los juegos de realidad virtual muy poco, ¿no? Cuando estén al alcance de la mano de cualquier persona. Y todo juego al comienzo es muy caro, porque es tecnología nueva. Pero después de unos meses o de repente unos años, este juego llega a ser hasta el alcance de cualquier persona. Y lo mismo creo yo va a pasar con la realidad virtual. Y la adicción que se siente con un juego de PlayStation 2, 3, Wii o Xbox, puede llegar a ser aún peor cuando ya uno se mete en el tema de la realidad virtual.
¿Qué va a pasar cuando la calidad gráfica y de percepción de los contenidos audiovisuales y en general sensitivos de estos juegos o recreaciones virtuales vaya a ser tan fidedigno que incluso puede superar la misma realidad y donde ya no necesariamente medie la intervención de elementos conexos como teclado o mouse o tener que tocar algo, alguna herramienta intermediaria, sino que vaya directamente al cerebro? ¿Qué tal ahí?
Bueno,
la adicción va a ser mucho mayor.
Exacto, y lo hemos hablado también cuando hacíamos un paralelo con la película de Matrix, ¿no? Definitivamente la adicción va a ser mayor y las consecuencias van a ser mucho más catastróficas, ¿no?
¿Y qué tal si estamos ya viviendo eso ahora mismo?
No me pongas paranoico, por favor. Es una pregunta que asusta porque fuera de bromas, podría ser la realidad, ¿no? Podría ser que nosotros en este momento simplemente seamos personajes creados por una mente de algún niño que está jugando un juego de roles, ¿no?
O que nosotros mismos seamos los que estamos jugando nuestro propio juego.
Probablemente, ¿no? Y no existamos como tales. Pero bueno,
un juego tiene Fonchi, el juego.
Qué aburrido es el recorrido. No lo compren, me diría mi cochita.
Otro tema interesante, Fonchi, que se ha pasado algunas semanas y sería interesantísimo que lo abordes ahora mismo, es esto de que por qué habemos personas que reaccionamos ante situaciones que pueden ser muy comunes, pero que nos parecen incorrectas o en general nos parece que no están suficientemente explicadas, que no están suficientemente sobreentendidas, y hay otras que no, que simplemente no se hacen falta, no se hacen problemas y siguen como un borrego acatando y aceptando.
¿Puedes elaborar un poco más de idea? Porque no entiendo.
Claro, por ejemplo, hay normas o disposiciones que dicen: haz esto porque así es.
Ya.
Tienes que hacer esto porque así es. ¿Y por qué? Porque así lo hacen todos. Todos tienen que hacer esto. ¿Y, pero por qué? ¿Por qué?
¿Y el por qué? O sea,
¿por qué habemos personas que nos cuestionamos y otras que simplemente acatan sin saber siquiera por qué lo están haciendo?
Correcto, yo entendí. Mira, es una cuestión.
Te doy un ejemplo muy práctico. Hace poco, por ejemplo, no, yo que tomo taxi, hay varios taxis que utilizan gas natural.
Correcto.
Entonces, no debería ser, la norma lo prohíbe, pero tiene la costumbre de abastecerse durante la carrera que están haciendo. Obviamente que lo hacen para hacerlo con el dinero que ha dado el mismo pasajero.
Así es.
Pero bueno, el hecho es que cuando abastecen de gas natural, ese abastecen de gas natural, tiene el pasajero que bajarse, al igual que él, del vehículo.
Así es.
O sea, salir del vehículo y bajarse, lo cual no ocurre cuando cargan gasolina o gas propano.
Exacto, sí me
pasa. Entonces, ahora el tema es que uno pregunta: ¿y por qué?
Sí.
Y en muchos casos, los operarios del centro de donde van a abastecerse del grifo, y el mismo taxista desconoce, porque es que así dicen. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque así es, porque tiene que hacerlo, porque por su seguridad. ¿Seguridad de qué? Igual, en muchos casos, por ejemplo, tienden, y en internet, en proveedores de internet, también se suele insistir en eso. ¿Y por qué esto? Por su seguridad. ¿Seguridad de qué? Digo, ¿seguridad de qué? O sea, cosas que realmente uno no entiende. Por ejemplo, el hecho de por qué uno no puede utilizar un teléfono móvil dentro de un banco, o dentro, ni siquiera de un banco, también dentro de un lugar público de administración pública. No me refiero a que uno sea el trabajador, sino que uno esté de visita ahí. ¿Por qué uno no puede utilizar el teléfono celular? ¿Por qué razón? O sea, y muchas veces nadie te sabe explicar, y mucha gente simplemente lo acata, lo hace a boca cerrada, pero vemos otros que nos preguntamos el por qué y que exigimos saber por qué para poder acatar o no acatar. Entonces, esa es la pregunta.
Sí, mira, Sandro, interesante como siempre el tema que cuestionas. Yo creo que la capacidad de preguntarse el porqué de las cosas es básicamente, por un lado, un nivel de inteligencia superior. Es decir, yo no me conformo con seguir una orden, sino necesito entender por qué existe esa orden, por qué existe esa norma, ¿no? Yo recuerdo que a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Yo no sé si te acordarás, en uno de mis últimos viajes también te había prometido visitar la radio, y al final no pude.
Sí.
Y no recuerdo en ese momento por qué fue, pero yo en esa oportunidad también tomé un taxi y paró a echar el gas y me pidieron que bajara. Inicialmente bajé, ¿no? Pero me acerqué al grifero. Primero me acerqué al taxista y le pregunté, y me dijo: ¿por qué es la norma? ¿Pero por qué? Le dije: ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? No sé, me dijo simplemente, ¿no? Entonces me acerqué al grifero y le dije: oiga, ¿por qué existe esta norma? ¿Qué es lo que ustedes pretenden cuidar o proteger con esto? Y me explicó que si había una explosión, ¿no? La persona que estaba dentro del taxi podía salir herida. Entonces yo le dije: oye, discúlpame, pero si explota el tanque, los que estamos afuera vamos a explotar igual. O sea, es una arma bastante estúpida. Sí, pues me dijo, pero es la norma, ¿no? Entonces, me quedé pensando también en esa oportunidad, con ese sinsabor de por qué hay algunas normas que efectivamente pues no tienen lógica, y simplemente porque se le ocurrió a alguien se hace, ¿no?
Como lo del famoso rating, que ni siquiera se explica exactamente a ciencia cierta cómo está medido. Se dice que hay cierta gente que es la contratada televidente, y en base a esos medidores que tiene esa cierta gente, no sabemos que es iluminada y que tiene eso, se puede determinar una sintonía. Lo cual deja a la razón una serie de preguntas.
Así es.
Que caen por su propio peso.
Claro, efectivamente, Sandro, hay muchas muchos aspectos de las normas o leyes que en realidad no tienen sentido. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he visto gente acatando normas o leyes o reglas y que efectivamente no les nace el preguntarse la razón de esa ley, cuál es lo que se llama un derecho al espíritu de la ley, ¿no? ¿Para qué fue creada? Y yo creo que eso es algo que lamentablemente es peligroso, porque seguimos creando generaciones de conformistas, ¿no? De gente que simplemente baja la cabeza por la orden, que simplemente acata porque eso es simplemente está escrito así y uno no puede preguntar a qué se debe. Y es peligroso porque lo que necesitamos es gente crítica, es gente que se haga preguntas, que cuestione las razones, ¿no? El otro día a mí me paró un policía y me dijo que simplemente por esa calle no se podía doblar. Entonces le dije, mira, perdóname, pero primero no hay ninguna señalización. Y según entiendo una ley, toda acción no sancionada está permitida. Entonces él me dijo, no, pues señor, lo que pasa es que es una cuestión de sentido común. Y en ese momento, cuando me dijo sentido común, me lo comí con zapatos y todo, ¿no? O sea, le dije, oye, discúlpame, pero ¿tú crees que yo soy una persona que no tiene sentido común? Si es que yo encontrara que había alguna razón para no hablar, no lo haría, le dije, pero no, es que así está escrito. Y me sacó un papel, una libretita que tienen estos policías, en donde están todas las leyes, que decía, ¿no? En caso, no recuerdo cuál era la figura legal en ese momento, pero era una cosa que en verdad tenía mucha razón de ser. Sin ir más lejos, Sandro, hoy día, por el tema que les estaba comentando del trabajo con esta empresa del Estado que se va a servir, tuve que estar en Jesús María a las 7 de la mañana y salí muy temprano en un taxi del hotel y me fui al colegio Fanning, donde he estado hasta hace un rato, y me doy con la sorpresa de que no solamente en Arequipa está sucediendo lo que les voy a comentar, sino también está sucediendo en Lima. Yo hace un mes y medio, salía un domingo a una reunión en un colegio con el que trabajo allá, y la avenida más importante de Arequipa, de la ciudad de Arequipa, la habían cerrado. ¿Por qué? Porque la habían convertido en una ciclovía. Entonces se había generado un tráfico que para avanzar unas 15 cuadras nos demoramos exactamente una hora. En Arequipa estas cosas no son comunes. En Lima yo sé que sí son comunes por la cantidad.
Está mal.
¿Aló?
Y está mal que cierren una
avenida. Pero por supuesto, yo hoy día he pasado por 4 avenidas, Sandro, y todas estaban cerradas. ¿Para qué? Para que 15, 20, 100, digamos, 2.000 personas salgan a caminar, a trotar o a montar bicicleta en las pistas hechas para los autos. En una ciudad como Lima, en donde el tráfico ya desbordó toda la planificación vial que podría en algún momento haberse imaginado. Entonces, ¿qué tipo de políticas o de decisiones tan absurdas y tan populistas son las que se están tomando? ¿Dónde está el sentido común de la gente? ¿Y dónde están las personas? Yo le preguntaba al taxista, y señor, ¿y ustedes acá en Lima no hacen nada contra esto? No, pues me dice, señor, es el alcalde el que ha tomado la decisión y ya no se puede hacer nada. Yo me decía,
¿sí? Social, como si fuera una casta especial, celestial, ¿no? Que no se les puede cuestionar.
Así es. Y Sandro, yo te aseguro de que de pronto la idea no es mala, ¿no? Es crear espacios para que la gente pueda hacer deporte y ejercitarse. Pero por Dios, o sea, que no tuviéramos calles más pequeñas que podríamos cerrar y no generar el problema que se está generando. Ni que fueran pues miles de personas las que van a salir a montar bicicleta, que tienen que cerrar una avenida de la importancia como la avenida Arequipa, parte de los ingresos de la vía expresa.
Bueno, te recuerdo que el alcalde Ricardo Belmont Casinelli hace algunos años fue uno de los primeros que empezó con esta medida y tenía la costumbre de todos los domingos cerrar la vía expresa para que la gente trote.
No te creo, yo pensé que era algo nuevo.
No, de esa, ahí empezó, con él empezó. Era un obsesivo por eso. Está bien que le guste el deporte, me parece magnífico, pero cerraba la vía expresa. Eso era lo más común, que era la vía expresa, la avenida de Arequipa, en fin, ¿no? O sea, tenía ya esa costumbre.
Ya. Yeah.
Entonces quería irte a Lima o quería irte a San Isidro desde el sur o viceversa, no podías hacerlo por la vía expresa porque estaban tratando, no solamente la mañana, de la mañana hasta la noche, hasta la tarde. O sea, era todo el día, todo el domingo.
Increíble. Bueno, en la época de Ricardo Belmont, todavía el tráfico no era lo que se vive ahora, pero aún así no me parece correcto que lo haya hecho él, y menos ahora, Sandro, en donde se cierran al mismo tiempo avenidas que son importantísimas. En Arequipa, Sandro, empezó con la municipalidad de Arequipa, ahora ya son tres municipalidades más las que están haciendo esto, y yo no entiendo por qué cierran avenidas importantes. Como te digo, si fuesen cientos o miles de personas las que van a montar bicicleta en el mismo momento, ok, necesitan una avenida por el tamaño de la vía expresa, uh-huh. Pero, coño, cierran avenidas como la Javier Prado por 50 cuadras para que, no sé, pues 50, 60 personas salgan con su bicicleta a montar. A mí me parece realmente estúpido. Y no hay nadie que se ponga a pensar y busque alguna alternativa. Yo lo que he hecho es ir a la municipalidad, que ya he ido a dos en Arequipa, y he pedido un libro de reclamaciones para quejarme, porque, caracho, si como yo, una persona al día se queja, en algún momento me van a escuchar. Y no es que yo no quiera que la gente haga deporte, yo soy un pro deportista, a pesar de mi sobrepeso, pero lo que yo creo es que también tenemos otras personas derecho a, primero, transitar libremente por las calles que no son del alcalde, y en segundo lugar, pucha, si yo quiero hacer deporte, busco la manera de hacer deporte, pagarme un gimnasio, y si no puedo pagar, me voy a correr un parque, pues, pero no voy a cerrar una avenida para que vives parado saliendo a montar bicicleta. Pues a mí me parece eso excesivo, pero no hay gente que sea crítica y que analice y proponga otras cosas, ¿no? No las hay.
Bueno, acá está Ana Rosa con su pregunta.
No, más que pregunta era que, o sea, precisamente lo que ya Sandra te dijo, que no es algo que sea nuevo, sino que ya se está dando. A mí me ha pasado también en otras oportunidades que tenía temporada de teatro, y yo tengo temporada de teatro también domingo, ¿no?
Claro.
Y tenía que ir hasta Miraflores y toda la Arequipa cerrada y la vía expresa también. ¿Y cómo llegaba al teatro? Es decir, tenía que bajarme por algún lado y casi todos los actores llegábamos corriendo, ¿no?
Claro, caminando.
Juntos, así, para llegar al teatro. Y peor todavía porque decían, pucha, ahora no va a venir gente.
Así es.
Porque ¿dónde se van? No, y es verdad, o sea, estábamos a mitad de esperando, ¿no? Cuando iba, todavía no llegaba la hora, y algunas amistades que pensaban ir, decían, oye, no hay pase, ¿por dónde entro? Va a comenzar un... Recuerdo que una vez una función tuvo que comenzar un poco más tarde porque mucha gente llamaba al teatro o llamaba diciendo estoy en Miraflores pero no puedo llegar al teatro porque claro, todo estaba cerrado.
Claro.
No, entonces era desesperante y todos nos poníamos a renegar también, pero ¿quién se le ocurre? ¿Por qué domingo cree que todo el mundo está en sus casas? O sea, esa mentalidad tonta de pensar que tradicional de hace, no sé, que centurias, ¿no? De que la gente los domingos esté en su casa descansando, cuando ya no es así, pues ahora se trabaja hasta de madrugada, ¿no?
Por supuesto, pero más que ese pensamiento, Ana Rosa, yo creo que es el abuso del poder, porque para mí eso simple y llanamente es abuso de poder, ¿no? Es el decir, ok, bueno, yo pongo mi ciclovía, cierro las calles para que la gente de mi distrito sienta que el alcalde vela por ellos, y por ahí alguien debe preguntarle, oiga, señor alcalde, y los negocios, los teatros, los cines, no te preocupes, ya es problema de ellos, ¿no? Entonces, allí el alcalde está poniendo por delante de todas las demás necesidades de su pueblo, de sus votantes, sus necesidades y sus movidas políticas, porque definitivamente algún favor político va a recibir de todo esto, más votantes, más adeptos, no sé, mejores encuestas, qué sé yo, pero a mí honestamente me parece preocupante que un alcalde sienta que la calle es su chacra, ¿no? Y que pueda hacer lo que le da la regalada gana.
Aquí Juniel, sí, Fonsi, concluye la idea.
A mí me parece que eso es muy peligroso porque no vivimos en un gobierno de facto. O sea, yo entiendo que un gobierno exacto, al presidente, al alcalde, a lo que sea, se le ocurrió pues cerrar la avenida porque es el día de su cumpleaños y quiere celebrarlo en la Verma Central, y simplemente lo hace porque no hay derechos. Pero acá estamos en una democracia y no podemos permitir esto.
Muy bien, aquí está entonces Juniel con su pregunta.
Gracias.
Fonchi,
¿qué tal, Juniel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzabas, o sea, tu intervención haciendo referencia a varios temas de actualidad, sobre todo en el orden político. Quería preguntarte, ya que estás vinculado a instituciones educativas, ¿cómo se percibe esta ley de reforma magisterial en por parte de los profesores e incluso en provincias? Porque tal vez hayas tenido algún contacto con profesores.
Mucho, y te respondo esto con vergüenza como peruano, Juniel. Mira, los profesores están felices de que el gobierno esté retrocediendo, porque para empezar ellos denominan a esta estabilidad laboral.
Los malos profesores se refieren.
Claro que lamentablemente, Sandro, yo entiendo que Juniel viene de Cuba, me parece, del extranjero.
De Cuba.
Ella es, y hay que hablar las cosas como son. O sea, la mayoría de profesores aquí en el Perú son tan mediocres, la mayoría, no digo todos, que simplemente ellos piensan que el verificar su nivel de conocimiento con respecto a la materia que están enseñando ni siquiera es cultura general. No es que yo le vaya a preguntar a un profesor de matemática cuál es la capital de Francia, por ejemplo, o de Italia. No, porque ahí sí los profesores no solamente están a la huelga, sino que de pronto toman el poder en el ministerio, ¿no? No, a ellos les toman sobre su área de conocimientos. Es decir, a un profesor de geografía le preguntan de geografía, a un profesor de matemática le preguntan de matemática. Y estos profesores creen que el gobierno se encargue de verificar que los conocimientos que tienen sean correctos, es buscarles, buscar la manera de desestabilizarlos laboralmente. Es decir, de que vayan nerviosos, estén preocupados, cuando yo no entiendo. O sea, si te pones a estudiar simplemente, o sales aprobado, o en el primer examen, si sales desaprobado ya sabes en qué cosas tienes que mejorar. Pero no, ellos lo ven como un ataque hacia el magisterio. Yo soy un fanático, un seguidor de la educación en Cuba. No estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan en Cuba, pero la educación cubana es una de las más respetadas, admiradas y queridas a nivel mundial, porque es un caso interesantísimo. Y a mí me preocupa que un país con un gobierno como el que tiene Cuba, en donde las libertades se han visto mediadas por muchas décadas, tenga un nivel de avance tan grande comparado con un país democrático como es el Perú. A mí me duele eso como peruano. Tengo hijos pequeños que yo quisiera que tengan una educación mejor, y me gustaría que para la mayoría de niños peruanos, que son los que no tienen posibilidades de ir a un colegio particular, en algún momento de educación estatal sea mejor que la educación particular, como lo fue en el Perú hace algunas décadas. Allá por los años 40, Perú era considerado uno de los países más avanzados en educación en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los colegios estatales, los grandes colegios estatales, lo que se llaman las grandes unidades educativas, eran colegios de bandera en el Perú. O sea, era un honor pertenecer a un colegio, y grandes políticos y pensadores han nacido en esos colegios y han salido adelante. Hoy en día, si tú vas a un colegio estatal, te preguntan, oye, ¿por qué te castigaron a ti? ¿No? Porque lo ideal es que una persona pueda ir a un colegio particular para recibir una educación más o menos buena. No es que todos los colegios particulares sean el non plus ultra de la educación, no. La mayoría de colegios particulares tampoco son buenos, pero definitivamente comparado con la educación estatal, cualquier colegio es mejor, ¿no? Y eso es una lástima, ¿no?
Fonchi, muchas gracias por acompañarnos en el programa, como cada semana, el correo electrónico donde te pueden ubicar.
Como no, Sandro, a adk-811@yahoo.es, y como siempre estaré encantado de absorber cualquier duda o consulta.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana.
A ti, Sandro, un fuerte
abrazo. Quedan menos de 4 semanas para el fin del mundo, pero bueno, ya se acabó.
Se acabó también Fochi. Bueno, ok. Vamos con una canción, la canción de Navidad. Así viene con Brian McKnight. Ese tema se llama... ¿Cómo se llama? Christmas, You and Me. Regresamos con Regina 11. 36 años después, que viene aquí a los estudios de Sol Frecuencia Primera desde Colombia. Volvemos. 7 o'clock and I'm on my way. Eating up miles down this highway. Say that you wait for me. The light of the Christmas tree. Tell you the first thing that I'ma do. Holding, squeezing and kissing you. Under the mistletoe. Girl, I've been missing you so. We'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like meant to be. When I have you next to me, can't wait to have you to myself. Cause I need you and no one else. There's no place in this world I'd rather be. Cause you're the only present that I need. The perfect. It's Christmas, you and me. Perfect combination. It's Christmas, you. It's 11 o'clock and I'm almost home. I'm just calling to let you know. Leave on the night for me. And soon we'll make us some. And I saw Santa is on his way. Lay down and listen to him. He's got some presents for you. This is the first holiday we'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like meant to be when I have you next to me. Can we do it to myself? Cause I need you and no one else. There's no place in this world.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Primavera 2002.
I can't wait to have you to myself. Cause I need you, no one else. There's no place in this world I'd rather be. See, you're the only present that I need. The perfect combination. It's Christmas, you and me. Ooh, the perfect combination. It's Christmas, you. It's Christmas, you and me. Mm-hmm. It's Christmas, you and me.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. We'll be right back.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 220 aquí en Sol, Frecuencia Primera. Y ese es el año 2012. Suena medio a ciencia ficción decirnos, ese es el año 2012. Pero es interesante mencionarlo cuando a continuación y en unos instantes vamos a presentar a una persona con quien estuvimos hace cerca de 36 años, precisamente en los inicios de Frecuencia Primera, cuando quien les hable tenía solamente 7 años de edad. Y voy a un poco recordar eso. Tú sabes, Ana Rosa, que el tema de la historia de esto de Frecuencia Primera y mía en lo particular, sobre todo de esos años, es muy sensible. Yo le tengo mucho cariño, mucha devoción a esto, sobre todo de por qué se originó y todo esto que seguimos ahora, 36 años después, con Solo Frecuencia Primera, y cuál es lo que motiva la filosofía de Frecuencia Primera, que es una de las cosas también interesantes. Pues bien, resulta que mi señora madre, que no le gusta escuchar Extremos, aunque capaz ahora sí lo va a escuchar, la señora Lilian Cerna de Parodi, pues resulta que en aquellos tiempos tan lejanos, en aquellos tiempos tenía la costumbre, el agrado de reunir a mucha gente en casa, que es también la sede de Sol Frecuencia Primera, aunque ahora, bueno, estamos acá en otra sede, en San Borja, que es ahora nuestra sede principal, pero tenía esa costumbre y reunir a mucha gente para clases, para dar charlas y clases y talleres de meditación, de control mental y cosas muy muy bonitas. Y eran muy acogidas esas charlas, esos talleres que daba. Sin embargo, hubo una ocasión donde, bueno, yo tenía, como le digo, 7, 8 años más o menos. De repente veo que había llegado un personaje invitado, y que con él hicieron precisamente unas charlas, una sola fecha me parece que fue, una charla especial multitudinaria en nuestro local, pues, de Barranco, Avenida San Martín 155. Yo no entendía exactamente qué pasaba, sabía simplemente que era alguien y había mucha gente expectando a este personaje. Entonces, resulta que mi tío Américo Cerna, reportero gráfico del diario Ojo, Correo y Ojo, pues tuvo junto a su hijo Santiago Cerna Pacho, pues la interesante y anecdótica sugerencia de decirnos, oye, bueno, ¿por qué a esta persona que ha venido, esa señora, por qué no le preparan un souvenir o algo, no? Entonces le preparamos un cuadrito con maderitas, con ramitas del mismo jardín que tenemos, que es bastante amplio, unas ramitas secas, y así como el marco del cuadrito, y dibujé un velero que se iba en el mar, se iba hacia el horizonte con su sol y toda la cosa, que es precisamente la hermosa vista que nos da el malecón de Barranco, y bueno, del distrito acá en Lima, Perú, romántico, por supuesto. Y bueno, tenía eso, pero me daba vergüenza, ¿no? Este era como mandarse a alguien, ¿no?, a una chica, y me daba vergüenza entregárselo. Y había pues cerca de 500 o 1000 personas, me parece. Y la señora esta, este personaje, estaba dando su conferencia muy seria acerca de temas metafísicos, acerca del magnetismo hacia las personas, hacia las cosas, para la mejora de salud, mejora de su beneficio personal, en fin. Y de repente Pacho pues me empujó, y yo caigo pues como una pelotita, como un zapallito, delante de toda la gente y a los pies de este personaje, y me incorporo y le digo, bueno, esto es para ti, y le doy en sus manos este cuadrito tan emotivo, y me toman una foto que se ha perdido lamentablemente en el tiempo, a pesar de todos los esfuerzos que he querido hacer para recuperarla. Pero bueno, esta fue la hermosa anécdota que he tenido, y hoy en el programa quiero presentarles a ustedes a esta persona, precisamente, muy reconocida mundialmente, y que lleva, por supuesto, a muchos seguidores. Se trata de Regina Betancourt de Lisca, conocida, por supuesto, como Regina 11. Así es, que es una metafísica y también ex política colombiana, y fundadora del movimiento unitario metapolítico en su momento, quien por supuesto tiene un movimiento bastante importante en Colombia y en gran parte del mundo sobre temas metafísicos y esotéricos, y con quien, a quien tenemos precisamente en la línea con mucho gusto y con mucho honor para nosotros. Regina, bienvenida aquí al programa, a Extremos y a Sol Frecuencia Primera. Regina, ¿nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos en línea? Hola, buenas. ¿Aló? Creo que se ha cortado. A ver, Ana Rosa, mientras un poco comenta con el público.
Claro. Bueno, como ya Sandro lo ha explicado, él ha logrado comunicarse con ella luego bastante tiempo, de varios años, y de hecho, ¿no?, que cada situación o cada recuerdo que precisamente Sandro nos está evocando de aquella época son el inicio de lo que estamos haciendo ahora. Sandro tuvo la idea de crear lo que es ahora Sol Frecuencia Primera, siendo un niño, precisamente a esa edad. Y casualmente Regina estuvo en su casa durante aquel tiempo, y en ese momento, ¿no?, como que en una época en la cual comenzaba a surgir todo lo que iba a venir después. Y bueno, ¿no?, al margen de eso, también es una persona bastante reconocida dentro de lo que es el tema de la metafísica, de lo espiritual, básicamente, que es una de las razones también por las cuales estamos en estos momentos aquí para entrevistarla, para poder conocer mucho más de ella.
Una cierta inspiración, como que hubo una cierta inspiración.
Una transmisión.
También hubo una anécdota interesante de cómo mi madre se conoce con ella en Miami, Florida, ¿no?, que también lo voy a comentar en unos momentos. Estamos ahora tratando de restablecer la comunicación con Bogotá, Colombia.
De hecho, de las cosas pasan, dicen que todo pasa por algo, ¿no? Entonces, como que a veces las cosas pueden llegar a tu vida de las formas más inexplicables y extrañas y anecdóticas.
Bueno, sí, ahora sí. Bueno, lamentablemente Regina no ha escuchado toda la introducción que hemos hecho, pero como buena espiritualista, obviamente va a sentir todo el sentimiento bonito que hemos tenido haciendo todo este recordar y tan simpático a través de los años. Ahora sí, bienvenida Regina aquí al programa.
Muchísimas gracias y les deseo muchísima suerte a ese maravilloso país que me encanta además, ¿no?
Regina, comentábamos con nuestro público y contigo esta bonita anécdota de cómo tuvimos esta, al menos en mi caso particular, a los 7 años, oportunidad de conocerte, y fue muy bonito, muy emotivo, y por alguna razón lo estuve recordando hace algunos días con mucha fuerza, y fue por eso, pues, que a través del internet hemos vuelto a establecer contacto contigo. Cuéntanos, nos hemos conocido más o menos, esto debe haber sido en los años 70, ¿verdad?
Sí, en los 70 más o menos.
Sí, creo
que fue en el año 73.
No, me parece que fue en el 76.
Bueno, yo iba mucho a Perú, yo iba cada mes y yo estuve mucho allá en televisión y en radio.
Sí.
Y dictando muchos cursos en diferentes lugares. Y por supuesto, recuerdo muchísimo a su señora madre.
Sí, y mi madre te recuerda mucho, dice, recuerdo una anécdota de ella contigo, de cómo se conocieron en Miami, Florida, que dice que estabas precisamente dando una conferencia muy importante allá en Miami, y bueno, ella no te conocía, te había sabido por la televisión o por revistas, por periódicos, y te vio de muy lejos, y de alguna razón dice que tú le hiciste unas señas y mandaste a un representante tuyo y le permitiste, ¿no?, conocerte. Y bueno, ahí fue que establecieron contacto, ¿no? Y que tú ya sabías, en realidad, las intenciones que ella tenía y de dónde venía.
Bueno, eso es muy cierto. Nosotros, es decir, yo creo que fue una conexión muy buena. Lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando precisamente en algún lugar, o voy para algún lugar, primero hago conexiones mentales con diferentes personas.
Uh-huh.
Como lo hice con todos los de allá, yo tuve curso y una sede en Miami, y allí llegó gente de todo el mundo, pero muy especialmente llegaban los del Perú, como cosa curiosa. Y como yo amo ese país, y además estamos arreglando para ver si íbamos a hacer una excursión allá.
Qué bueno.
Con un grupo bastante grande. Hace poco estamos hablando y mire cómo nos conectamos usted y yo.
Siempre las cosas suceden por algo. Y creo que mi madre un poco captó mucho de tus enseñanzas en su momento, para los talleres también que luego que te retiraste dio acá en el Perú. Ahora dime, un poco, ¿cuál es la idea que tienes de del destino o de las cosas? ¿Por qué ocurren las cosas?
A ver,
¿uno es dueño de su destino?
Yo lo que hago casualmente es que yo hablo con, es decir, doy los cursos, doy las conferencias, enseñándole a la persona a que se conozca a sí misma, porque cada persona tiene unos poderes increíbles. Lastimosamente nos han dicho que nosotros somos unos microbios, pero no somos microbios, somos grandiosos porque somos los hijos de Dios, y cada persona tiene grandes poderes mentales. Entonces yo les enseño cómo desarrollar esos poderes, por ejemplo la forma de enviar mensajes mentales, cómo curar por medio del magnetismo, cómo estudiar sin esclavizarse de los libros, la forma de educar a los hijos mientras duermen, la psicología de las caras, el origen del hombre. Y eso lo enseño solamente en 2 días, 10 horas, 5 horas un día, 5 horas el otro día, y se les hace unos cambios de energía y con eso la persona aprende muchísimo. Y por eso es que las personas siempre, nunca dejan de practicar lo que yo les enseño. Tengo grupos muy grandes por ejemplo en Panamá, de muchos profesionales que ellos me mandan siempre las tesis diciéndome, mire qué casualidad, por gracias a que a las enseñanzas suyas, mire mi tesis. ¿Por qué? Porque aprendieron a estudiar sin esclavizarse de los libros.
Ahora, ¿cómo es que haces este desarrollo en las personas? ¿Mediante meditación? Porque en realidad lo que estarías haciendo es un poco desarrollar el magnetismo del cerebro humano y de la mente.
Bueno, todo el mundo tiene el magnetismo y todo el mundo tiene poderes mentales. Entonces yo les enseño la forma de desarrollarlo, pero eso es una técnica en donde se les hace un cambio de energía, y con ese cambio de energía entonces la persona aprende a desarrollar sus poderes. Yo tengo inclusive, se les enseña la proyección y astroproyección. Yo tengo el caso, por ejemplo, de lo mío, que yo tengo proyecciones en diferentes lugares. Hace poco, el año pasado, creo que fue en el año, sí, en el año 11, el 3 de mayo, yo hago un rito de la Santa Cruz y estaba en el escenario haciéndolo y de pronto se aparece una imagen. Aparentemente la Virgen, pero soy yo, pero con un manto igualitico al de la Virgen. Ajá. Que esas son las proyecciones que todo el mundo piensa, se apareció la Virgen, se apareció Jesús. Ajá. Pues son proyecciones que hacen las personas que ya están capacitadas.
O sea, una proyección de imagen, una especie de tipo holográfica.
Sí.
¿Y lo puede ver cualquiera o solamente lo puede ver quien cree que está viendo eso?
No, es que yo tengo las fotografías, eso no es simplemente, mire, imagínenselo, no.
No es inducción.
Tengo las fotografías y ahí están, cualquiera letra, ¿no? Yo tengo las fotografías de los ovnis que también vienen y que además van a venir. Yo tengo mis profecías que se han cumplido al pie de la letra. Entonces la persona aprende a volverse clarividente por medio del punto verde o azul. Todo eso se los enseño en las 10 horas de trabajo que les hago.
Regina, si estás hablando de que tienes profecías, es decir, que has podido ver eventualmente el futuro, entonces estamos hablando de que el futuro ya está escrito, que uno no hace el futuro.
A ver, hay muchas cosas. Uno, lo que sucede en la Tierra, yo lo voy plasmando en un papel para que la gente lo vaya viendo, y tengo las revistas y tengo todas las cosas. Pero hay cosas que uno puede arreglar si se quiere, inclusive ahora que viene la Tierra a tener, que la Tierra tiene todos estos cambios, porque va a tener muchos cambios. Ella va a ir a otro plano muy diferente, que es a una quinta dimensión. Entonces mientras pasa la quinta dimensión la Tierra, va a haber muchas catástrofes. Todas estas yo las anuncié por escrito para que después no haya nada claro, tan qué casualidad, después de que ya sucedió, entonces lo va a decir.
Claro.
Yo tengo todo escrito desde hace muchos años. Y estoy hablando acerca de todas estas catástrofes que vienen con el mar, con la Tierra, con todo, y también de los seres de alta vibración que vienen a visitarnos aquí en la Tierra.
¿Sabes que estuve tratando de hacer memoria de hace 36 años? Mi memoria un poco no me es muy claro, lo tengo un poco nebuloso de ese encuentro súbito, gracioso, en fin, que tuve a los 7 años contigo. Pero la gente, recuerdo que en todo lo que te estaba viendo, que se rió, en fin, tú estabas seria y más bien lo tomaste muy en serio lo que te estaba dando, y hablaste algunas cosas de lo que yo en lo particular iba a hacer en lo que refiere a comunicaciones. Carrera, por supuesto, en la que si bien me gustaba ya desde esa época, mis padres no necesariamente estuvieron de acuerdo. Y eso es lo que no recuerdo exactamente qué fue lo que dijiste.
Bueno, yo no recuerdo exactamente lo que dije, pero sí recuerdo muy bien los paseitos allá más buenos, y recuerdo muy bien que lo estoy buscando en estos días. Estuve buscando el cuadrito que usted me regaló.
¿Lo tienes guardado?
Yo creo que sí. Bueno, yo los guardo porque para mí los niños son muy especiales. Los guardo todo lo de los niños.
Ya creció un poquito.
Los cuadros porque yo tengo una fundación y tengo un colegio donde a los niños se les está enseñando, y son niños genios, se les está enseñando a desarrollar sus poderes mentales y hacer su bachillerato y su carrera por ahí derecho. Pero casi todo lo que ellos me han escrito, que además son niños muy interesados, muy interesantes en la forma como preguntan y como van superándose física y espiritualmente. Entonces yo estoy buscándolo porque es que tengo tantas cosas que no sé dónde lo tengo.
Entiendo. Ana Rosa, ¿quiere
hacer una pregunta? A mí lo de los niños me llama mucho la atención y los quiero muchísimo. No sé cuando están grandes si los quiero, pero cuando están chiquititos...
ya no me quieren. Ana Rosa, aquí con tu pregunta. Adelante.
Regina, ¿cómo está? Mucho gusto poder hablar contigo. Quería precisamente preguntarte... ¿qué es lo que tú opinas o qué es lo que nos puedes decir acerca de lo que tanto se está hablando a nivel mundial, la fecha del 21 de diciembre, en la que dicen que...
No, es que todo el mundo dice que el 21 de diciembre se acaba el mundo, y el mundo se le acaba a todas las personas que se van muriendo. Entonces no es que se va a acabar el mundo, va a haber catástrofes, pero resulta que es que va a haber una alineación de planetas, y van a estar uno en un lado y otro en el otro, porque la Tierra va a empezar a moverse hacia allá, por la mitad. Por eso van a llegar unos días en donde va a haber un poquito de como de tinieblas, y luego va a haber un poco de oscuridad y todo, pero la Tierra va a pasar a una quinta dimensión y el ser humano va a pasar a una cuarta, por supuesto los que se vayan concientizando y que vayan cambiando su forma de ser, porque tiene que cambiar para poder llegar a esa cuarta dimensión y para poder pasar todas las pruebas que nos están poniendo que los maestros de alta vibración.
¿Es cierto, Regina, que esto implica que, por ejemplo, se genere una mayor sensibilidad en las personas, y aquellas que tienen de por sí ya una sensibilidad bastante alta comiencen a desarrollar ciertos dones, ciertos poderes?
A ver, yo tengo 3,5 millones de alumnos, y todos ellos tienen esa sensibilidad porque yo les he enseñado cómo desarrollar los poderes. Y por supuesto, con esto de lo que va a pasar, también va a ser más sensible la persona y va a poder tener una mejor comunicación. Nosotros vamos a perder todas las comunicaciones donde haya algún... cuestión de electricidad o todas estas cositas que tenemos ahora tan ricas como el teléfono, el celular, todo esto se va a perder, pero viene una luz diferente que es la que nos va a cubrir y no necesitamos de este tipo de luz, de electricidad. Entonces las personas, ya su carne no se va a corroer de ninguna manera porque va a tener una pureza diferente, puesto que la Tierra pasará a estar en una quinta dimensión. Pero como les dije antes, primero va a haber muchas catástrofes, muchos terremotos, mientras la Tierra va pasando para allá. El mar se va a poner muy bravo y se va a contaminar completamente el mar, y se van a contaminar casi todos los ríos.
Sí, Regina, por lo que me estás comentando tengo solamente dos observaciones. La primera, debo inferir por lo que me dices, como que vamos a estar en otra dimensión, como que no va a haber lo que ahora tenemos, o sea, las cosas materiales, telecomunicaciones, en fin, sino que todo va a ser de una manera mucho más directa. Debo entender una que estás queriendo decir que toda la humanidad desencarnaría, es decir, moriría y pasaría a otra dimensión. ¿De eso se trata un poco? Es lo primero. Y segundo, ¿por qué siempre?
No necesariamente tiene que morir toda la humanidad. Pues obviamente cuando hay terremotos muere mucha gente, va a haber muchos incendios y va a haber muchas inundaciones, pero no necesariamente tienen que morir. Por eso
morir entre comillas, ¿no?
Sí, bueno, morir nadie muere, porque siempre es que estamos aquí en unas vacaciones, ¿no? El que se muere es porque le acaban las vacaciones, y por eso cuando, si en caso de que sucedan todas estas cosas, un grupo de personas queda en la Tierra, porque sigue hasta que llega a la quinta dimensión. En este momento hay formada una burbuja en el espacio, hecha por seres de alta vibración, que son los que van a ayudarnos a levantar la Tierra, porque de lo contrario, pues la Tierra estallaría, como estallaron algunos planetas cuando por ejemplo los venusinos que vinieron aquí también, que hubo un cataclismo, y lógicamente ellos vinieron a tomar refugio aquí a la Tierra, y fue cuando enseñaron a convertir los metales viles en oro, hicieron las pirámides, hicieron todo. Y cuando los terrícolas, que somos un poquitico como atrevidos, entonces se pusieron, quisieron matarlos a ellos para ellos quedar con todos los poderes, entonces los venusinos se fueron con los que estaban con ellos y están debajo en un túnel que, entre otras cosas, cuando yo fui a Tikal, allá en Guatemala, entonces logré ver que allí había un túnel donde ellos estaban, y ellos reaparecen a la Tierra y todo el mundo, la gente lo va a poder ver, ¿no? Entonces sí. No es que todo el mundo tiene que morir, ¿no?
Uh-huh. Regina, una pregunta, ¿por qué muchos grupos apelan, o espiritualistas y religiosos también, siempre apelan al miedo en las personas? Por ejemplo, va a haber un cataclismo, va a haber una desgracia, van a morir, va a haber o vaticinios de cosas negativas o nefastas, obviamente asociadas a salir de este entorno, a desencarnar, a morir, o a que el entorno sea mucho menos soportable, ¿no? ¿Por qué siempre se trabaja con el miedo?
A ver, yo nunca les he puesto miedo, yo les he enseñado lo que es la vida, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí, en mis predicciones únicamente hablo de lo malo. ¿Por qué hablo de lo malo? Porque cuando yo hablo de las cosas malas, es muy posible que yo pueda ayudar con todas las gentes a frenar el problema. Pero en cambio, si digo lo bueno, es como cuando usted sueña. Si usted sueña algo malo, se lo voy a contar a todo el mundo.
Claro.
Para que no le suceda.
No,
y lo bueno no se lo voy a contar a nadie para que le suceda.
Uh-huh.
Entonces yo no es por darle miedo a la gente, pero la verdad es que todo lo que he dicho ha sucedido al pie de la letra. Uh-huh. Yo dije de los témpanos que iban a caer de hielo, y decían que eso no volvían a caer hasta dentro de 2000 años.
Uh-huh.
y están cayendo, y estuve hablando, es decir, mis predicciones están tan al pie de la letra que sí estoy hablando de cosas malas, bregando a que se prende, porque si no, la catástrofe hubiera sido todavía más grande.
Por ejemplo, ¿cuál es alguno de tus vaticinios que aún no se ha cumplido y que has dado y que estás segura que se va a cumplir en el futuro próximo?
Ay, yo no recuerdo cuáles son los...
Precisamente, ¿no? Para que no ocurra, ¿no? Como tú bien dices.
Sí, yo sé. Pero yo no recuerdo cuáles no se han cumplido. Yo en este momento estoy haciendo los del año 13, que los estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Y yo eso los despacho a todas partes, pero casi todos se han cumplido, ¿no? Inclusive a veces se cumplen, yo que saco las predicciones y se empiezan a cumplir.
Uh-huh. Ahora,
pero no recuerdo bien.
¿Cómo es que tú entras en trance, en meditación, para poder obtener esta información? ¿O cómo la...?
Sí, yo entro en trance. Mis alumnos avanzados, ya ellos hacen trances también. Entonces yo saco mi espíritu, lo llevo a diferentes lugares del mundo, y de ahí también inclusive saco muchas fórmulas, recetas, porque yo tengo una cantidad de cosas que estoy vendiendo, que las saco de mis trances. Por ejemplo, unas cremitas para la bronquitis, unas para la piel, para el cabello, para muchas cosas, yo las saco. Y que son excelentes, porque todos mis productos son excelentes. Y entonces los saco a través de mis trances. Yo sé que con qué se le puede curar a una persona una cosa o la otra, debido a que yo hago el trance, porque si me pongo a leer los libros, el uno dice una cosa, el otro dice otra, y al final nos quedamos solo con químicos. Y yo creo que la idea es sanar a las personas sin necesidad de meterles tantos químicos.
Ahora, ¿cómo es que obtienes todas estas características? ¿Cómo descubres? Porque dices que el ser humano lo tiene en sí mismo, tiene todos esos poderes. ¿Cómo es que tú descubres los tuyos mismos para podérselos dar a los demás?
Exactamente por medio de los trances, porque por medio de un trance el espíritu no tiene barreras idiomáticas ni tampoco de ninguna índole.
Entiendo.
Y como al no tener ninguna barrera podemos penetrar en las plantas, en el mar, en el cosmos, en todas partes, y con eso se puede adquirir entonces las fórmulas para qué sirve, para las rodillas, para la cabeza, para una cosa, para la otra.
Una pregunta clave en esto, Regina, ¿cómo uno que puede entrar en meditación o entrarse profundo o en sueños reveladores, en fin, o en pensamiento despierto también, ¿no? Como sueños lúcidos, ¿cómo uno puede saber exactamente si no son nuestras propias ideas, nuestra propia fantasía o sí, imagen claro, personal que te está engañando, que te está haciendo una pasada, ¿no?
Lo que pasa es que yo no lo hago en el primer día.
Sí.
Yo lo hago varias veces hasta que compruebo que es verdad, y además
correcto,
lo pruebo haciendo las cosas.
Uh-huh.
Y si veo que sale bien conmigo, entonces se lo transmito a los demás, pero yo no voy a hacer una cosa y salgo corriendo a decirles, no.
Lógico.
Yo me paso mi tiempo hasta que yo investigo completamente, y al investigar y ver que sí es verdad, entonces ya paso a entregárselo a la comunidad.
Digo eso porque a lo largo de la historia, muchas personas que han sentido revelaciones al comienzo, efectivamente las han tenido y han sido ciertas, pero de repente las siguen teniendo después y como que ya no las son. Entonces, ¿cómo puede uno diferenciar cuando es de verdad y cuando no es?
Porque se hace varias veces. Eso es como científicamente se comprueban las cosas también.
Uh-huh.
Nosotros por medio de nuestro espíritu entonces podemos comprobarlo haciéndolo varias veces y que dé exactamente el mismo resultado. Y venimos aquí y entonces empezamos a hacer las cosas conforme nos lo transmitieron las plantas, los animales, las aguas, el cosmos, los maestros de luz, todo eso, y entonces ya se puede comprobar y ahí se entrega, porque sí, efectivamente hay mucha fantasía y muchas veces yo misma me engaño. Entonces, como soy muy humana, entonces yo también me engaño a veces, y por eso es que yo tengo que hacer muchísimas pruebas para comprobar que eso es verdad.
Entiendo. Junior, que está aquí presente, también quiere hacer una pregunta.
Bueno, un placer saludarle, Regina.
Igual, muchas gracias.
Me gustaría conocer en específico, o sea, si un bebé de aproximadamente unos 9 meses puede tener la posibilidad de ver aquellas cosas que nosotros los adultos no podemos. O sea, le pregunto por un caso concreto, por que la niña siempre, o sea, mira hacia el techo ya justo cuando está a punto de dormir y disfruta muchísimo, o sea, experimenta una euforia que realmente impresiona. O sea, ¿puede estar viendo algo más allá que nosotros los adultos?
Los niños, todos, absolutamente todos, ven y ven muchas cosas, inclusive hablan con seres, pero cuando empiezan a estudiar, y ya que viene la burla del colegio, que vienen los regaños de los padres, que vienen todos, entonces empiezan a apartarse de esa parte espiritual maravillosa, en donde sí se puede ver, y a los niños hay que escucharlos, hay que decir, mire, es que ellos dicen, mire, aquí está este niño o este señor y me está contando, y usted encuentra que es verdad, y al niño siempre lo estamos como menospreciando, debido a que nosotros cuando ya llegamos a la universidad entonces queremos más bien meternos en otras cosas, como en el cigarrillo, en el licor, en la droga, en los amigos, en las fiestas, pero olvidamos lo que nos sucedió cuando niños. Yo me inicié a los 4 años de edad.
¿Cómo así te iniciaste?
Es decir, yo nací con, tal vez con los poderes, ¿no? Pero fue a raíz de mi confirmación cuando me dijeron que cuidadito, que porque yo pregunté por qué me iban a confirmar. Entonces mi hermana, como no sabía contestarme, me dijo que no podía hablar de eso porque eso era de Dios y de la iglesia, y el que y los niños que preguntaban eso se los comía una araña. Entonces yo empecé a pensar cómo una araña tan chiquita se va a comer una niña tan grande. Y tuve mucho miedo a las arañas. Y cuando después de que me confirmaron, entonces yo llegué a encerrarme en una pieza, o sea, desafiar la araña. Y ahí fue cuando tuve la primera comunicación. Y ahí fue cuando entendí todo y empecé a hacer levitación también ahí.
¿Hacías levitación, me dices? O sea...
Sí, a los 6 años la hice, y entonces me querían exorcizar porque decían que eso era cosa del demonio. Es el problema de los padres, porque cuando los meten en la iglesia y todo es pecado, entonces ellos también creen que es pecado y creen que es que la niña se está aprendiendo brujería o está siendo poseída. Entonces me querían exorcizar. Menos mal que yo era como una ardilla y corría mucho y me la metí entre la sotana al cura y salí corriendo. Si no, me hubieran exorcizado ahí con una correa bien grande y yo tan chiquita.
Entonces, le quería preguntar, ¿no hay por qué preocuparse o por qué alarmarse frente a una posible comunicación que pudiera establecer un niño con un ser que esté más allá del alcance de nosotros?
Los niños pueden hacerlo, inclusive aprende, porque yo aprendí idiomas en esa niñez. Yo tuve una niña que se me murió de 5 años y medio porque le acaban sus vacaciones, y resulta que esa niña a los 3 años y medio hablaba francés, hablaba inglés y hablaba español, y nadie le enseñó. Entonces, ¿por qué? Porque ella se comunicaba, y se comunicaba muy bien con los que hablaban, y luego, y también porque vino también ya muy evolucionada, fue, era una gran maestra.
Es lo que me dicen también, es sacar información de lo que le llaman el registro ascásico.
Ajá.
Bien. Porque yo no quiero sugestionarme, pero te pregunto, el color de que identificativo acá conoces es una especie de rosado, un poquito oscuro.
Es magenta o fucsia.
Sí. ¿Por qué razón es?
A ver, yo tengo 3 colores específicos. Tengo el amarillo, que significa las riquezas. El magenta, que significa la unión. Y el blanco, que significa la paz. Porque si usted tiene riqueza y tiene unión, entonces tiene paz. Porque si usted se está muriendo de hambre, pues usted no va a tener paz y va a ser una persona agresiva. Y si usted no tiene una verdadera unión con los suyos, pues también va a haber una guerra, y entonces no puede existir la paz. Pero nuestros colores son el amarillo, el magenta y el blanco, pero el que resalta es el magenta.
Digo esto porque no sé por qué razón no me había percatado tanto, pero he venido con una camisa de ese color hoy, justo coincidencia, pero no fue algo a propósito, ¿no?
Por eso, no, pero tampoco es una casualidad, sino una causalidad.
Exactamente, justo estamos medio conectados, como que sí. Estaba pensando eso. Interesante sí. Esto. Ahora, aquí se habla también, y lo hemos comentado en otros episodios de aquí de Extremos, de lo que le llaman también superhumanos. Es decir, personas que pueden ser, no importa la condición social, es irrelevante la condición social, sí, o la ubicación, o la raza, o la ubicación geográfica, y resulta pues que tienen algún tipo de poder en particular, y efectivamente, ¿no? Y se dan cuenta mayormente cuando son niños, le dicen, no, nunca más hables de esto, no, cállalo, ¿no? Yo he conocido un par de personas así, y es quien menos uno
piensa. Es que callar a los niños, ¿no? Y a los niños se les debe dejar que hablen de sus fantasías, de sus aparentes fantasías, porque no son fantasías, son realidades.
¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué tanto estamos rodeados de ese tipo de personas que tienen estos poderes?
Hay muchos.
O sea, en algunos casos hay que desarrollarlos, en otros casos simplemente ya se autodesarrolla.
Sí, ya nacen porque tienen muchas reencarnaciones. Entonces, por tener varias reencarnaciones, vienen ya con una especie de memoria. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de muy avanzado ya, y ellos hacen unos ritos a una señora que está embarazada. Entonces les hace un rito para la inteligencia del bebé, Y aquí tenemos genios, porque tengo una niña que a los 15 años toca el violín de maravilla, porque se le hizo ese rito, y además estaba en octavo semestre de la universidad, que a los 15 años es muy difícil, ¿cierto? Y tenemos muchos niños genios aquí dentro de mi grupo. Yo tengo un colegio que es una fundación de niños muy pobres, y les damos el colegio, y estos niños verdaderamente estamos viendo genios, casi todos, porque les estamos desarrollando sus poderes.
Excelente. Regina, he tenido Juniel quiere hacerte otra pregunta.
Ya, o sea, ¿qué pudiéramos prever en el futuro inmediato y ahora algo que pueda avizorar?
A ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo les mando mis predicciones cuando las termine, porque yo cada cosa que digo es porque yo he hecho un trance para verla.
Correcto.
Tengo que confirmarla, ¿cierto?
Entonces,
si me permiten, yo se los mando por el correo electrónico, y ustedes lo van a ver allá, y lo van a y lo van a mantener con ustedes para que vayan comprobando cada una de las cosas que yo voy escribiendo.
Muy bien, muchísimas gracias, Regina, por haber estado en esta primera ocasión oficialmente aquí en Frecuencia Primera. Digo oficialmente porque en realidad lo estuviste extraoficialmente en el año 76, y tú sabes que aquí nosotros consideramos la fecha de creación de nuestro medio en ese año, precisamente en el 76, cuando fue que yo lo ideé a los 7 años. A mí se me ocurrió crear Frecuencia Primera como un juego, y ahora en realidad es una emisora que lo escucha mucha gente alrededor del mundo. Y siempre, por eso te digo, no sé, esta es la segunda vez en realidad que estás ahora sí oficialmente, y antes extraoficialmente, y me da mucho gusto 36 años después, ya con, bueno, muchos, algunos añitos más, en mi persona, verte y escucharte nuevamente.
Bueno, yo espero verlos muy pronto, y les deseo mucha suerte, y que esas comunicaciones ayuden a muchas gentes en el mundo, y les deseo que tengan salud, dinero, amor y mucha felicidad, que el año entrante les dé mucha suerte, y que este fin de año la pasen muy bien.
Regina, antes de que te vayas, y hay una palabra recurrente que estás diciendo, que es suerte. ¿Qué es la suerte?
A ver, pues la suerte es no tener muchos tropiezos, ¿cierto? Eso es una suerte, porque es que de pronto queremos hacer algo y viene un tropiezo, entonces no hubo la suerte, ¿cierto? Y yo siempre, pues mi saludo casi siempre es suerte, ¿cierto? Para que la persona no se tropiece, entonces le pongo como una especie de gancho para evitar que se vaya al fondo.
Es precisamente la idea, ¿no? De poder estar en comunidad y ayudarnos. Muchísimas gracias, Regina, por estar aquí.
Muchas gracias, mamá.
Le haré presente y espero que esté en contacto contigo. Muchas gracias.
Okay, hasta muy pronto. Suerte, que estén muy bien.
Gracias. Adiós.
Regina Donce, muy simpática, ha estado con nosotros desde Bogotá, Colombia, en Extremos. ¿Qué tal, Ana Rosa?
Nada, efectivamente, en lo que dice ella, ¿no? Que sus predicciones tienen que ser antes, claro, nadie puede lanzar a como muchos, ¿no? A dar predicciones, pronósticos acerca del futuro alegremente, sobre todo en una situación en la cual hay mucha especulación, ¿no? Que es el momento en el que estamos viviendo. Todo el mundo, hay gente que hemos visto en las noticias que está esperando el famoso 21 de diciembre con la idea, pues, de que se va a acabar el mundo, y comienza a generar ese tipo de conducta en el resto. Entonces se hace propicio como para que muchos especulen y digan cosas, y mucha gente también crea o algo o parte de todo de eso, ¿no? Entonces es mejor esperar con tranquilidad, y si es que hay alguna cosa que se nos pueda decir, que sea realmente trabajada y analizada, ¿no?
Creo que la solución de todos los problemas y tribulaciones de la humanidad está en la comunicación. Y comunicación no necesariamente es hablarla ni escribirla, va más allá, y un poco por eso me hice comunicador a nivel profesional en la universidad, en fin, y un poco por eso también me gusta la carrera. En fin, qué bueno por la presencia de Regina. Me he dejado pensando varias cosas, sobre todo eso del miedo, ¿no? que le imparten a la gente. Ay, tienes que hacer esto porque si no esto. Precisamente la idea es ser un poco muy libres en el corazón y en el sentimiento, para poder hacer y crear, ¿no? Y cuanto más libres, más aprendes, y más pues logras hacer y más avanzas.
Yo en lo particular disfruto muchísimo el contacto con este tipo de personas, o sea, porque tienen muchísimo que contarnos, pero además porque transmiten muy buena vibra, o sea, nos hacen que nos sintamos seguros. Pero me quedo con la curiosidad, o sea, el bichito de saber qué tanto podrá suceder mañana, aunque el futuro indiscutiblemente prácticamente se va haciendo el camino, o sea, el hombre se hace al andar.
Yo te pondría la canción Yo No Sé Mañana, que a mí me gusta, pero a Ana Rosa no le gusta, así que no la puedo poner para complacer.
Ya, pero igual,
¿La puedo cantar? Yo no sé mañana.
No, mejor no cante, o sea, seguimos con el programa.
Volvemos con ya lo último del programa, Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Viene, ¿qué viene? Viene, ya vino Brian McKnight antes de Regina 11. Bueno, ahora viene la última canción del programa. Media Luna, interpreta Media Luna. Volvemos. Última parte de Extremos, episodio 220.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primavera 2012.
Digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta acá en Sol Frecuencia Primera, en Extremos, episodio número 220. Sigo impresionado con la presencia de Regina 11 y su mesura para poder expresar sus vaticinios o sus expresiones. Me parece interesante. Pero al margen de eso, como digo, como comunicador tengo que mencionar...
Sol, comunicación más allá
¿qué
de
¿qué pasó? Está hablando Chica Migraña ahí. Y no sé por qué razón, quizás sea sugestión, que algo siento de que hay algo más atrás. Hay algo una emoción que está flotando en el aire, que también obviamente es un mensaje comunicacional. ¿Qué querrá decir? Pero parece que es buena, o más que eso parece que sea razonable. Lo que sí espero es que traiga cosas positivas. Muy bien, y ahora, antes de irnos con los estrenos de Ana Rosa, nos comentan que han habido cambios, o que habrán cambios en la teleserie Al Fondo y Sitio. Han salido publicados en los medios.
Cambios en el elenco.
En el elenco, claro. Así es. Uh-huh. Qué pena por el personaje de Gladys, que ya no estaría protagonizado por la guapísima Cuculi Morante.
Sí, bueno.
Además,
sí.
Guapísima, una muy buena persona.
Y muy buena actriz.
Bueno, que la última vez que la vi ya no me saludó, ¿no? Una vez me abrazó, nunca lo olvidaré. Pero ya no. Creo que se equivocó la persona.
Capaz no se dio cuenta.
¿Cómo?
Capaz no te vio.
No, que me abrazó y no se dio cuenta que me abrazó. Eso
no,
sí,
la última vez. Te estoy diciendo.
No, ya sé.
Estoy hablando de la última vez que dices
así
que
son
no.
Todas. Primero, flores y después.
Templores.
Bueno, Cotés. En fin. Están saliendo varios, ¿no? Aurora Aranda tampoco va a estar, Tulio Loza, Ofelia Lazo, Laszlo Kovacs tampoco va a estar.
En el caso de Laszlo creo que fue un error. Es Jesús, creo que no está. Bueno, en realidad no estoy al 100% segura porque no estoy yendo ahorita.
¿Quién es Jesús?
Personaje que interpreta a Gustavo Adolfo.
Oh, él no va a estar.
Parece, pero como te digo, yo también me estoy enterando por las noticias que voy viendo, porque no estoy en estos momentos enterada de manera oficial, ¿no?
Y el gringo atrasador también debería ser.
Sí, porque se vaya el gringo atrasador, sí.
Muy bien.
Hay que apostar por eso.
Francamente, ¿qué hace ahí, no? ¿Qué hace ahí? Yo también digo, ¿y qué hace ese hombre ahí, no? Pero en fin.
Tú vives la serie, pero al 100%, ¿no? Tú no, a veces se pone a ver pues acá en la computadora y de pronto grita así, ¡no! ¿Por qué haces eso?
Ya su vida se mueve entre el fondo del sitio y las venas de las carretillas.
Pierde la visión de la
realidad. Sí, bueno. Comienza a gritar, ¡no, no!
Eric Herrera decía que tampoco iba a estar.
Como te digo, no lo sé oficialmente, o sea, todo lo que estás comentando es lo mismo que ha salido en los diarios, es lo mismo que sé. Así que ya se verá pues finalmente cuando termine la temporada de manera real.
Pero hay algo que no comprendo de la teleserie Al Fondo y Sitio. Hasta el momento no lo entiendo. ¿Por qué no llaman a Sandro Parodi para actuar? Al primer actor.
La hermana Silvestre.
No, por favor. Joder, ¿no? Un personaje elegante, ¿no?
Va a ser el antagónico.
¿Cómo?
Bien, el antagónico de Silvestre.
O
el
punto es delgado, precisamente.
O el punto medio entre las dos familias. Ay.
Podría ser.
A mí me gustaría un personaje de villano.
De villano.
Claro, una cosa así, ¿no? Intrigante, medio misterioso.
Es que yo como me lo imagino sería discutiendo con la de la familia de los González, con la señora mayor.
Con Nelly.
Enemigo de los González.
Ahí, en tabla diálogo con Nelly.
Ahí está.
Bien fuerte, ahí vamos a
aunque
ver.
Aunque no son tan González, son una mezcla de varios apellidos por último ahí, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que la casa es de los González porque es del padre de Pepe, del primer esposo de doña Nelly.
Y ahí vamos que Ana Rosa se sabe toda la historia.
Claro,
ella ha vivido minuto a minuto. Al Fondo y Sitio.
Hermelinda Hermosa es tu nombre.
No, Pampañaupa ahora. Fui adoptada por los Pampañaupa.
Y te han hecho una página en Facebook, he visto ahí donde sales.
Qué sorpresa.
Sí, una página en Facebook de Melinda, han hecho donde sale gracioso, cuando dice acá con su amor imposible Silvestre, y Silvestre sí. No te hace caso encima.
No, y comenta, me dice Mermelinda, pero ¿por qué buscas a Silvestre si él no quiere estar contigo? Y yo, sí, pero caeré en mis encantos. Contesta, ¿eh?
¿Has contestado? ¿Quién contesta por ti?
No sé.
¿Ah?
No sé, recién la vi ayer.
Ah, ¿ayer ya has contestado?
Sí. Ah. No, yo no he contestado, he estado leyendo y ahí hay conversaciones, pues, ¿no? O sea, o la gente que dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué con Silvestre?
Mira, acá hay otra página que dice, ¿cómo es acá? Eres más fea que Hermelinda de Al Fondo del Sitio. ¡Qué malo! ¿Y cuántos tiene? 26 fans, nada más. Hermelinda es bonita, sí, dice. En fin, mire, ¿cuánta gente que no tiene nada que ver con esas
cosas? Hay de todos los personajes, ¿ah?
¿Cómo?
De todos los personajes, porque ahí había pues sugerencias para hacer like también, y había de todo, de Miguel Ignacio, de Teresita,
ya,
de bien. Joel, de todos, pues, ¿no? Ya. Como personajes, ¿no? De los personajes.
Bueno, muy bien. A Melodía Dupont dice que le gusta Eric Helera, ya, y que quiere que tú se lo presentes. Cumplí Melodía Dupont con tu encargo especial y excéntrico. No sé para qué quieren. Acá está precisamente la página. No, ya te cambié. No, esta es otra. Hermelinda Pampañaupa. Otra más.
No es otra. Es Hermelinda, nada más.
Diego Andrés Rojas Buitrago dice. Buitreo, parece. Tu nombre suena feo, pero me gustas. Jack Obregón Cadillo, bueno, escribe en una forma que no se puede leer. Dice tu nombre y repiten acá la misma cosa. Repiten la misma cosa.
El que me enseñaste ayer simplemente decía Hermelinda.
Sí, pero no, ya lo borraron, pero ya no existe. En fin. Antes de ir con los estrenos, acá esta nota tremenda. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Sigue de huelga, pero no así el juzgado penal permanente. Ese juzgado que por ley tiene que estar siempre atendiendo al público. Hoy fuimos allí a ver un habeas corpus y resulta que un empleado, muy airado, pues decía que él no tenía por qué identificarse, cuando todo servidor público está en la obligación de identificarse cuando se le solicita. Obviamente, uno tiene que saber quién es, para de acuerdo a eso saber con qué persona uno está tratando, de quién le está atendiendo y si realmente es un trabajador de ahí o capaz es también un reo, como uno lo sabe. Vamos aquí con la nota inmediatamente ocurrido hace algunas horas en el centro de Lima, en el juzgado de paz, en el juzgado
permanente. Es un ilícito, no me quiere dar su nombre, no me quiere mostrar una resolución que está de la cual yo soy parte, y no me quiere dar su nombre, señor. No me quiere dar su nombre, caballero. Usted es un funcionario público y no me quiere dar su nombre.
Caballero, baje la voz, por favor.
El caballero no me quiere dar una resolución donde yo soy parte y no se quiere identificar como funcionario público. Exijo que se identifique. Como funcionario público debe identificarse, señor.
Ya, un momentito, baje la voz, ¿no?
Que se identifique, señor. Que se identifique de inmediato.
Y después la parte final. Este hombre no se quiso identificar. ¿Cómo se llamará? Hasta ahora no lo sé. Es una incógnita, no lo sabemos. Pero ya van varios funcionarios y las empresas privadas también ocurre eso, que tienen, parece, el comando de que se volteen el photocheck para que no salga su nombre ni sus datos personales. Y o en otros casos más conchudos, como este hombre, simplemente no lleva ninguna identificación y cuando se la pides, pues se molesta, ¿no? Se ofende, no tiene por qué identificarse. Él no tiene por qué identificarse. Es un empleado público que es ajeno a las leyes y ajeno a los derechos civiles. Él no tiene por qué hacerlo. No, ¿por qué voy a hacerlo, no? En fin. Y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Sus estrenos estrellados.
Muchas gracias, Ana Rosa.
Gracias. Ya seguiré. Ya pues.
¿Perdón?
Rapidito. Sí, mira, porque ya son las últimas semanas. Solamente un par de semanas más, en algunos casos una semana.
¿Y después?
Qué tortura, terminan y se van de para los teatros.
Yeah.
Gracioso. ¡Qué tortura! Que está combinando precisamente su temporada también, de esta a la siguiente. Está todavía de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Larco, Electra Orestes, también en el Teatro de la Universidad del Pacífico, solo hasta el 10 de diciembre. Te odio, amor mío, justamente comentando acá con si es que la vas a ver, no, no lo sabes.
No, exactamente, todavía no tengo idea, pero ya me estoy motivando. O sea, si no en el Teatro Británico, pues al frente, en el Teatro de Lucía.
En el Teatro de Lucía tenemos Cenando entre Amigos. En el Teatro Británico está Te Odio, Amor Mío, que culmina el 17 de diciembre. No, no, no. Y en el Teatro de Lucía, Cenando entre Amigos, que ya culmina esta semana que viene.
Qué bueno.
Y que pienso ir a ver de todas maneras antes, porque me han dado excelentes comentarios acerca de la obra. Una noche con Groucho, que está en el Teatro de PUP, también hasta las... de jueves a lunes a las 20 horas. Y Avenida Cooper, a los que les gustan los musicales para adultos y comedias para adultos.
Por fin algo bueno.
Ahí Sandro va.
Con títeres.
Para adultos y con títeres.
No, es una nueva, bueno, una propuesta, ya la he visto antes con los Chopets. Los actores en vivo salen con el títere de mano grande.
¿Y qué hacen con el títere?
Y cuentan, no, o sea, lo hablan y todo con el muñeco, ¿no?
¿Quiere hablar?
¿Y
pasa algo entre títeres?
¿O claro, no? Pasa y pasa mucho. Porque esta obra está dirigida precisamente.
No, como esa obra que fuimos a ver,
al, era al lo público mejor, adulto.
Y justo que quiero servir café.
Bueno, ellos se presentan en el Teatro Primer Nivel, que se ubica en la cuadra 23 de la Avenida Benavides, de Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas también, como muchas de las obras de teatro, repito, se está llegando a su...
¿Es la que íbamos a ir a ver?
No. Está llegando a su temporada, a su final de temporada. Criadero, que va también hasta el 17 de diciembre, en el Auditorio AFP Integra del Mali, en el centro de Lima. Usted puede ser un asesino, se acaba de estrenar, tiene una corta temporada en el Teatro Canut. En el humor macabro de esta comedia cabe la posibilidad de que cualquier persona pueda ser acusada injustamente de un asesinato, inclusive usted. Cuando la vida real sucede, a cualquier precio tenemos que probar la inocencia. En esta obra sucede con muertes verdaderas, dando como resultado situaciones macabramente divertidas de dos galanes que pretendían tener una juerga y se encuentran involucrados en una investigación criminal con presencia policial, con sus esposas como abogadas defensoras y la aparición sucesiva de cadáveres.
Este es de enredos, ¿no?
Ajá, no se imaginan las situaciones divertidas que se originan garantizando dos horas de sonoras carcajadas.
¿Quién estuvo ahí? Efraín Aguilar, ¿verdad?
La dirige Efraín, sí, en el Teatro Canut. Hasta el 17 de diciembre. No me han mandado acá la lista de actores, voy a averiguar.
¿No te han dado entrada?
Ay, capaz ha habido, lo han dejado ahí en la productora.
¿Para
en
el
de jueves a lunes a las 20 horas?
Arely, próximo.
Bueno, con fresco, como que me hicieran caso. Ni bola le dan.
Ya,
próximo reestreno.
No sueñes.
Teatro Mario Vargas Llosa, se va a volver a presentar la obra Top Top, que va, mejor dicho, se va a presentar ya en febrero. No, sí, desde el 15 de febrero estará nuevamente en temporada la obra Top Top, lo estamos anunciando desde ahora. Para niños, La Vida es Sueño, en el Teatro de la Plaza Isil, los sábados y domingos a las 16 horas, ya culminan temporada, lo mismo que Feliz Navidad de Chimo, que en el Teatro del Olivar de San Isidro, y se estrena también en una corta temporada durante el mes de diciembre, El Principito, en el Teatro Nadal, el nuevo, que justamente Sandro me estaba comentando. Bueno, me ha visto y él opina, ¿no? Cine, se estrena esta semana. ¿Qué esperar cuando se está esperando? Adaptación del libro más popular sobre el embarazo. Cuatro parejas están a punto de conocer las emociones, los temores y los quebraderos de cabeza que supone el ser padres.
Perdón.
Él bosteza todo, ¿no?
No escuché.
Bien infantil eres, Sandra, de verdad. O sea, una cosa es tener espíritu de niño, otra cosa es ser infantil mentalmente, ¿no? La Casa Maldita, siguiendo los pasos de su modelo Silent House, es un cuento de terror que presenta el personaje que interpreta Olsen dentro de una vieja casa de campo en compañía de su padre y el dueño de la propiedad, donde pasará la noche con el objetivo de a la mañana siguiente empezar con las tareas de restauración. Una noche que, sobra decir, no será precisamente tranquila. Y Lima 13, película peruana, se desarrolla en la Lima actual y contemporánea. Es una Navidad particularmente calurosa. El protagonista, un guachimán, guachi, solo busca que lo dejen tranquilo en la rutina de su trabajo, vigilar un edificio de cuatro pisos en una zona residencial acomodada de la ciudad y de su casa.
Bien.
Su mecánica laboral consiste en asegurarse que todo esté en orden, y guachi, sin quererlo, se convierte en observador de la vida de los vecinos, incluyendo de Trini,
una viuda anciana que ha vivido en ese mismo lugar desde hace décadas. Todo ocurre desde con normalidad en la vida de Guachi hasta que sucede algo que lo descuadra. Es la llegada de Tesia, una adolescente extraña e impulsiva que se muda a vivir al edificio donde Guachi trabaja. Y that's all. Está buscando, seguro yo. Es de Fabricio Aguilar.
No, ya sé, ya sé. Fabricio Aguilar hizo la peor película de la historia de la cinematografía mundial, que es Tarata. Que lo peor de lo peor, The Last. Aunque que no, lo peor de lo peor fue ese remake que hicieron del Vengador del Futuro. Pero, aunque a Fonchi le gusta, pero bueno, gusto de él. Pero el Tarata sí es una ofensa, pues, para los deudos de Tarata. Para el espectador es una ofensa.
Bueno, en eso sí coincido, o sea, coincido en el hecho de que la verdad es que se puso un título que a lo que evocaba era a lo ocurrido en Tarata, y que si bien es cierto, durante la película se da, pero no es lo central, ni tampoco fue tan bien hecho,
los,
¿no?,
tremendos efectos especiales.
Al margen de eso, ¿no? En general la historia tenía otra cosa, ¿no? Era otro asunto, ¿no? Entonces como que la gente salía un poco como, ¿no?, desilusionado.
He tenido la otra en Blu-ray todavía.
En comparación con Paloma de Papel, que para mí fue una excelente película, que dirigió también Fabricio Aguilar, dirigió y escribió, ¿no? Anteriormente.
Ah, todo porque estuvo ahí tu compañera Buena Noche, mamá.
No estuvo ahí.
¿No?
No.
Debería.
Ni sabe lo que habla, él tiene que hablar y decir alguna roca.
Kenny Hart es quien actúa en Lima 13 y actuó también en Las Malas Intenciones. Kenny Hart, pues, precisamente el doble de, ¿cómo se llama esta actriz? La hija, ¿cómo se llama? Que salía en Mañana Te Cuento.
No sé.
¿Qué es? Ay, ya me olvidé el nombre de esta chica. Ahorita lo busco. De Mañana Te Cuento. Tiene su doble ahí. Vamos a ver cómo se llama. Reparto. Estamos buscando los extremos. Episodio número 220 en Sol Frecuencia Primera.
Bueno, gracias. Hasta la próxima
no
semana.
Vaya, pues, no, pues estoy buscando acá. Esperad.
Cura, por favor.
Sí, es lo que tengo. O sea, ¿crees que estoy toteando? Ahorita encontramos acá lo que deseamos ubicar. Ay, ¿qué pasa con mi memoria? Oh, ya. El doble de Milen Vázquez, Kenny Hart. Yo te dije que era su doble. Te dije, ¿qué es eso? ¿Qué hace acá Milen Vázquez chiquita? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo han hecho? Y efectivamente, y ahora ya sale todo un adolescente sensual en esta película Lima 13. Y bueno, vamos a ver qué tal le sale la actuación bajo la dirección de Fabricio Aguilar. Quiere ir a ver Lima 13. Vamos a ver, aunque el 13 es mala suerte, ¿no? La otra vez le dije un 13. ¿Cuándo me cobras? Me dice 13. No, ya 14. No, no, mejor 10, mejor 12.
Ya, nos despedimos.
Ya. Así que soy infantil.
Sí. Hasta la próxima semana con el infantil de Sandro. Estaremos aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Cuídense.
Lamentablemente ya vamos prácticamente poniendo punto final a la emisión de hoy. Volveremos a encontrarnos la semana próxima acá a través de Sol Frecuencia Primera para seguir de cerca los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en nuestro país.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN en Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.